Sergio, Juan, bienvenidos a Tengo un Plan. Hay muchos podcasts también y vosotros habéis podido tener suerte.
Ahora si intentas montar un Tengo un Plan o intentas montar un podcast como el de Uri Sabat, es muy difícil que te vaya a salir.
Lo veo desde fuera y digo, claro, si es que está clarísimo que la oportunidad siempre va a haber. ¿Por qué va a haber siempre oportunidad? La gente se pregunta. En primer lugar,
¿cuánto habéis conseguido con Tengo un Plan en un año?
¿Por qué un futbolista gana más que un médico? ¿Quién aporta más valor?
¿Cuánto puede facturar en un mes Tengo un Plan?
Pues por ejemplo,
me gusta, me entretiene, me interesa, quiero comprarlo.
Para que te hagas una idea, hace dos años estaba a dejar dinero. Yo sabía que una hora de trabajo eran 8 euros. Lo que no sabía era que una hora de trabajo, de repente un mes se convertía en más de 10.000 euros.
Juan, ¿qué es lo peor de Sergio?
Hostia.
¿Qué es lo peor de Juan?
Di algo, va.
Necesitar...
¿Cómo cojones os pusisteis en contacto con José Elías y le convencisteis?
Esto nadie lo sabía, no nos llevamos por ningún lado.
¿Os pagaba en ese momento?
¿Qué va?
No.
¿No os pagaba?
Hasta un día que le dije, me dijo, oye, loco, pero los vídeos cuestan pasta de hacerlo y todo eso.
O sea, mira, te voy a hacer otro planteamiento. Tengo un plan, lo ha macro reventado. Sergio Bellería, 300.000 suscriptores.
No, 440.000.
Quiero que te abras al 1000 por 1000, Sergio.
Sí, no, 100%.
Esa es la primera, creo, entrevista que nos han hecho. De puta madre hecha.
Sergio, Juan.
Te tengo un plan.
Bienvenidos a Tengo un Plan. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Yo creo que la gente estará rayada, ¿no? Viendo ahora mismo este plano.
Puede ser. Gracias por acogerme en vuestra casa.
Nada, gracias a ti.
Es fantástico el estudio. Y os lo decía antes de empezar el podcast, creo que vuestro proyecto es un proyecto que la gente que os sigue lo ve, que la gente que os consumimos lo notamos, y es un proyecto con alma. ¿Cómo definiríais vosotros Tengo un Plan?
Hostia, Tengo un Plan, yo creo que refleja un poco el espíritu que tenemos Sergio y yo, y el espíritu de intentarlo otra vez, que es lo que no hemos hablado muchas veces. Tengo un Plan fue el tercer intento de emprendimiento con Sergio. Es decir, que la gente muchas veces dice, hostia, qué rápido les ha ido. Se ha ido muy rápido, pero claro, nosotros ya llevamos, bueno, Sergio ya lleva 6 años, ya lleva 4 años intentando emprender. Este era el tercer proyecto, y ojo, que los proyectos eran totalmente diferentes. El primero fue una tienda de relojes digitales, que no la llegamos a lanzar. Luego la otra era un e-commerce de jabones, que lo teníamos en un cuarto de estos, que con ese sí que hicimos algo de pasta, y este fue el tercero que ya era como, vamos a probar esto, y ya fue la hostia, tío. Entonces yo lo llamaría como el proyecto de la persistencia. Al final sonó la flauta y dijimos, venga, por ahí vamos.
Qué bueno. Yo creo que vuestro proyecto tiene alma, lo decíamos antes. Es un proyecto que ha explotado de una forma increíble, pero ¿vosotros os esperabais este éxito que ha tenido el podcast o no?
Yo personalmente sí. Yo creo que, bueno, a ver, justo el éxito actual de 700.000 suscriptores y tal, no, pero yo sabía que iba a ir bien. Era como, ¿sabes esto? Como cuando tienes una camiseta que sabes que es bonita y le haces un cambio de diseño y tienes una nueva camiseta, pero está muy inspirada la otra. Yo ya, como había pasado por el proceso de lo que costaba construir una comunidad, era como... Empezaba un proyecto ya sobre un terreno ya bastante fértil, ¿sabes? Uh-huh. Era como que ya había un montón de sistemas que se repetían, el proceso de cómo hacer un título viral, cómo vender bien a un invitado, cómo hacer contenido que sea entretenido, retención de audiencia. Era como que estaba tan familiarizado con YouTube que era como volver otra vez a empezar algo que era todo lo que sabía hacer. No era empezar un e-commerce como nos pasaba, que era un proyecto totalmente distinto. Ahí uh-huh. nos llevamos el primer aprendizaje, que era que tu emprendimiento debe ser parecido a ti. Eso es un aprendizaje que no nos habíamos dado hasta ahora, que era, joder, intentamos emprender un negocio de cosmética sólida natural, de relojes, algo que no podíamos ni salir en las stories para venderlo. Uh-huh. Y Tengo un Plan somos nosotros, literal. La gente que nos conoce en persona sabe que es literalmente igual los valores de Tengo un Plan con los de Juan y mío, ¿no? Entonces, claro, cuando empezamos Tengo un Plan y planteamos el proyecto, era muy fácil para nosotros, porque era literalmente ser nosotros mismos. Uh-huh. Y las conversaciones que tenemos en Tengo un Plan son con gente que tendríamos un café. Y los que no colaboramos es porque no nos caen bien, literal. O sea, no es una cuestión de que al podcast no le cuadre, ¿no? No es otra persona, somos nosotros. Uh-huh. Y yo creo que por ahí estaba un poco la esto. Y eso juntado con el potencial de meterlo a plataformas con algoritmos de viralización, que encima sabemos cómo funcionan, provoca casos como la de Tengo un Plan, que es que literalmente en un año creciéramos 500.000 de suscriptores, que es una auténtica locura.
Claro. Eso, sí. Para cualquier persona que está escuchando el podcast, hoy hablaremos de muchas cosas. Hablaremos de cómo hacer un podcast de éxito, hablaremos de la Creators Economy, hablaremos de cómo dos chavales de 20 años están facturando lo que estáis facturando vosotros. Hablaremos de a lo mejor una vida que muchísima gente quiere conseguir, pero no está dispuesto a renunciar a muchas de las cosas que estamos renunciando nosotros, que estáis renunciando vosotros. Pero, claro, a priori podría pensar la gente, hay muchos podcasts también y vosotros habéis, a lo mejor, podido tener suerte. ¿Vosotros creéis que ha sido suerte o no?
Yo creo que, bueno, hay una descripción que hacen que es Cronos, es el dios del tiempo, ¿no? Y luego está, creo que se llama Kairos o no sé qué, que es el de las oportunidades, el que va así, se asoma y este tiene dos pelos. Esto nos lo contaba Mago More. Entonces, se ha juntado. El tiempo nosotros lo aprovechábamos y cuando vimos la oportunidad cogimos a Kairos de los pelos, pero bien cogido. ¿Por qué? Porque se juntó la experiencia que tenía Sergio con la marca personal y vender y demás, y el tiempo que llevábamos intentando montar negocios digitales. Entonces, ¿nosotros podríamos montar el podcast? Sí. ¿Hubiera funcionado bien? Sí. Pero no a este nivel, ya no solo de visitas, sino de monetización. Porque sabíamos cómo vender, sabíamos cómo negociar con un patrocinador, sabíamos cómo vender un infoproducto, que es lo que no está aprovechando la mayoría de personas. Entonces, claro que hay suerte, que es el momento en el que toca. Ahora, si intentas montar un Tengo un Plan o intentas montar un podcast como el de Uri Sabat, es muy difícil que te vaya a salir. Uh-huh. Pero si intentas montar un Tengo un Plan, hay un Tengo un Plan, un podcast de espiritualidad o algo del estilo, la oportunidad sigue existiendo.
Ese es un tema súper importante y que me gustaría abordar.
Claro.
De... Hay mucha gente que no hace las cosas porque piensa que ya llegan tarde. Yo creo que, y hablamos de la Creditors Economy está ahora a un nivel de facturación mundial, no sé, de 1.500 millones o 3.500 millones, no lo sé, pero es que dentro de 5 años estará en 5.000 millones.
Total.
Aún hay espacio, aún hay oportunidad.
Totalmente. O sea, yo creo que la oportunidad es enorme. Yo me acuerdo cuando empecé en 2018, Uri, fíjate qué curioso, yo entraba a YouTube con cagado de miedo pensando, llego tardísimo. Hace casi 7 años ya, tío, de esto, ¿eh? Yo me sigo flipando con mi yo de hace 2018 diciendo, madre mía, tú, no tienes ni idea. Claro, cuando pasas con más años y tienes un poco más de experiencia, porque al final 6 años no te queda otra más que tener experiencia, lo veo desde fuera y digo, claro, si es que está clarísimo que la oportunidad siempre va a haber. ¿Por qué va a haber siempre oportunidad? La gente se pregunta. En primer lugar, hay un porcentaje cada año de gente que se rinde. Esto es un trabajo, o sea, la gente, tú lo sabes, es un trabajo que hay que invertir horas, es una maratón. No, los resultados, como es un proyecto que es muy rico y muy largo placista, obviamente lo que rápido viene, rápido se va, ¿no? Pues esto, como va a durarte mucho tiempo, al principio cuesta empezar. De hecho, si aguantas los primeros, te diría, 9 podcasts, ya formas parte del 1% de los podcasts. No hay muchos podcasts que hayan aguantado 9 episodios. Esto es una locura.
Absolutamente.
Esto es una locura. Entonces, se junta el hecho de que hay gente que se rinde, con que ya se abren nuevos campos de oportunidad, con que siempre la gente, la psicología de la sociedad va cambiando y quieren cosas nuevas, formatos nuevos, cosas nuevas, suele haber esas famosas tendencias, y como tú encajes en una de esas nuevas tendencias, ya entras dentro del panorama. Y cuando tú entras en el panorama, ya es como que, aunque ya te haya pasado tu ola, ya eres capaz de fácilmente subirte a la siguiente ola, y subirte a la siguiente ola de formato, y de estilo y tal, porque ya estás dentro, ¿no? Uh-huh. Entonces solo tienes que ser constante. Y yo creo que la oportunidad de Tengo un Plan salió por eso, ¿no? Por esa filosofía que quiero que esa gente se quede, que es, tú ponte ya en movimiento, que aún no viene el tren, pero como sigas en movimiento, de repente encontrarás la parada, que es donde para el tren y te puedes subir.
Claro.
Pero hasta que no te pones en movimiento, tú ahora donde estás no tienes la parada, no sabes dónde va a parar el tren. Y entonces, claro, tú ves la vida pasar, ves a la gente teniendo resultados y no sabes cómo subirte a ese tren porque va a 400 kilómetros por hora. Pero es que ese tren para en algún momento. Y la única forma de poder llegar a la parada es si sigues caminando. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estuvimos caminando, se juntaba con que Juan y yo tenemos una gran amistad, que también se nota en el podcast, y hay un, y te digo la verdad, Uri, hay un montón de cosas que han sido suerte, o sea, es decir, el momento de los podcasts, que justo encajemos los dos y caigamos bien, porque caemos bien y no nos esforzamos en caer bien, con las temáticas, con la oportunidad de nicho, eran muchas cosas que
cierto que invitado te diga que sí, que venga en ese momento, claro. Que podáis hacerlo bien, que tengáis una puesta en escena, que además la vais mejorando... Y sobre todo yo creo que tenéis el foco absoluto
eso
en
es,
esto.
Eso es.
O sea, yo creo que una de las cosas más importantes para cualquier proyecto y para... Estamos hablando de la Creditors Economy, estamos hablando de cómo hacer que tu podcast sea increíble. Creo que cualquier persona que me pregunta, Uri, ¿qué puedo hacer para que mi podcast sea un podcast de éxito? Yo lo primero que les digo es, ten foco y desvívete por él.
Sí.
O sea, yo, igual que vosotros, hacemos muchas otras cosas en nuestra vida, pero tenemos un foco máximo... Tengo un plan y en la fórmula del éxito.
Total, total. Es que también, justo ahora, tío, Uri, en el momento que estamos en la sociedad, ¿cuántos modelos de negocios ves en redes sociales? Es que, tío, yo me acuerdo cuando empecé a emprender que a la mínima que te va mal, claro, ves que te aparece un anuncio de un tal fulanito con la pistola de los billetes y dices, coño, soy gilipollas, estoy aquí intentando ganar dinero, pero si este me está diciendo que se hace muy rápido.
Entonces, tengo que hacer dropshipping.
Claro,
tengo
tío. Que hacer, entonces, yo entiendo que la gente no tenga foco. Entiendo porque es que a la mínima que te va mal, a la mínima que te va mal con tu chica, tienes un Tinder lleno de tías. A la mínima que te va mal con tu negocio, tienes un catálogo de gente que te vende otro modelo de negocio. Entonces,
yeah.
Es difícil, tío, en el momento que estamos ahora mismo. Es más fácil porque hay más cosas, pero es más difícil porque hay más distracciones.
Claro. Y en ese sentido, ¿vosotros creéis que todo el mundo... Un poco la pregunta es, ¿un podcast como el vuestro es un podcast de éxito y que interesa? Dulceida puede hacer un podcast que, por la comunidad que tiene, puede ser un podcast que llegue a mucha gente o que le pueda interesar a mucha gente. Pero el recorrido y la longevidad de ese podcast tendrá que ver con los temas que trata, la gente que trae y cómo está trabajando el podcast en sí. ¿Vosotros creéis que vosotros habéis dado con la tecla en eso?
Sí, o sea, a ver, yo creo que es como si, yo qué sé, como los casos que se ven de que MrBeast monta un negocio de hamburguesería, se vende mucho, pero luego lo cierra porque se da cuenta de que hay un montón de fraudes en sus hamburgueserías, que hay muchas hamburgueserías que están haciendo el producto de mala calidad. Es decir, una cosa es ser un buen youtuber y otra cosa es ser un bueno en haciendo una hamburguesería, que son dos cosas distintas. Y en el podcast, o sea, por mucho que yo viniera de YouTube o por mucho de que Juan supiera otros temas, nos ha tocado hacer unos un máster si queríamos hacer que este proyecto fuera lo más profesional posible. Ojo, que si quisiéramos que era, fuera un proyecto secundario que nos diera ciertos ingresos, poco ingresos y ya está, pues obviamente no hubiéramos dedicado tiempo en mejorarlo y se hubiera quedado ahí, hubiera sido mediocre y se hubiera caído al final, ¿no? Pero es que tú te ves el primer podcast de Tengo un Plan, te ves el último que hemos subido hace nada, ha pasado solo un año, o un año y dos meses, o tres meses, pero es que la diferencia es abismal, porque ha sido un constante aprendizaje de darnos cuenta que las baterías se sobrecalientan de la cámara, ¿no? De las SDs que fallan, de la grabadora de voz, hablábamos antes, ¿cuánto nos ha costado llegar hasta esa grabadora de voz? O sea,
es verdad.
Tantos detalles que dices, madre mía, si te lo enseñara esto,
claro, tío,
y te ahorrara todo este tiempo, es que ¿cuánto tengo que pagar? Por favor, que te lo quiero dar, ¿sabes?
Pero es que eso es la oportunidad precisamente que tenemos ahora. Yo he trabajado toda mi vida en un estudio de radio donde todo se escucha perfecto, donde los micros nunca fallan, donde la señal siempre llega a claro. toda España. Y ahora la oportunidad que tienes es, ok, vas a tener que aprender cómo funciona esto, vas a tener que aprender que un día vas a ir a grabar a Zaragoza y no estarás grabando el audio o el vídeo y ese podcast no se va a poder publicar. Pero también tienes otras cosas a favor, que son que eso es tuyo. Es tu comunidad, estás construyendo tu marca personal, estás construyendo sobre algo que, en definitiva, te pertenece.
Todo.
No lo estás haciendo para una cadena, no lo estás haciendo para una televisión, lo estás haciendo para ti.
Yo al final lo veo como si crearas un filtro. Es decir, cada marca personal estamos creando un filtro. Y eso se hace a base de enamorar a la comunidad. Te explico, ¿por qué un vídeo de Jordi Wild diciendo Jordi Wild reacciona a no sé qué, pilla un millón de visitas? Porque Jordi Wild ha creado un filtro de gente que sabe que cuando reacciona sobre algo da una opinión interesante, da una opinión que va contigo, ya encima pilla un montón de visitas. Entonces, lo que tenemos que hacer cada persona como marca personal es crear tu filtro. Está muy bien atraer a otro tipo de personas, pero joder, esfuérzate en que vaya tu línea a un nicho. Nosotros, nuestro caballo de Troya, ¿cuál era? Desarrollo personal y emprendimiento. Ahora sí queremos, podemos traer a, por ejemplo, a un Rafa Mora, uh-huh. que no tiene nada que ver con esto, pero poco a poco te lo podemos meter. ¿Pero por qué? Porque hemos creado el filtro y tú te fías de nosotros, uh-huh. de las personas que vamos a traer. Entonces, al final la marca personal es un poco como las cadenas de televisión. Cada uno ve una cadena de televisión porque se considera que es ese filtro. La gente que ve La Sexta sabemos de qué palo es, la gente que ve Telecinco sabemos de qué palo es. Entonces, eso es lo mismo, tienes que centrarte en eso.
¿Y vosotros creéis que el primer día que entrasteis aquí, que esto es un sitio, no sé si puedo hablar de
claro, sí, claro, esto. Sí.
Esto es de tu familia,
sí.
Juan, y empezasteis a pintar esto, teníais la ilusión, teníais el fuego interno, que habláis mucho vosotros también del fuego interno de llevar este proyecto a otro nivel, estabais en cero. ¿Cuánto habéis conseguido con Tengo un Plan en un año? ¿Hasta dónde habéis llegado?
Claro. ¿En base a qué exactamente?
Económicamente, por ejemplo.
Económicamente.
Ha sido un cambio de vida radical. Ha sido aprovechar una gran oportunidad que hay fuera, que es la habilidad de captar la atención de la gente. Uh-huh. O sea, ¿por qué un futbolista gana más que un médico? ¿Quién aporta más valor? Uh-huh. O sea, pues es una pregunta complicada de resolver, porque al final es verdad que a lo mejor para alguna persona un médico puede ser mucho más útil que un futbolista, pero el futbolista gana un millón de veces más. Uh-huh. Esto simplemente es por una cuestión, y es que el mercado, el capitalismo, el libre mercado, como está diseñado de esta forma, le da más dinero a la persona que tenga más atención. Uh-huh. Nosotros, yo antes ganaba una cantidad de dinero con redes sociales que me permitía vivir muy cómodamente de lo que yo vivía, que era mi marca personal. Ahora con el podcast gano cuatro veces más que eso porque se ha multiplicado por cuatro el alcance que tengo.
Claro.
¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si tengo un plan ahora mismo, vamos a poner que gana 10.000 euros al mes, por ponerte un ejemplo, si tú empiezas, no quiere decir que tú ganes 10.000 euros al mes. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú estás en un nicho en el que, por lo motivo que sea, da igual que tú tengas un millón de reproducciones o 500.000, porque tú puedes aprovechar mejor ese nicho vendiendo productos que nosotros no podemos vender.
Uh-huh,
y al aprovechar esa oportunidad de estar en un nicho muy reducido, permite que tú seas especialista en ese nicho y el producto que tú vendas sea tan especializado que lo cobres a 3.000, 4.000 euros y a lo mejor con 100 clientes facturas el triple que lo que facturamos nosotros con un millón de visitas. Total. Esto te lo digo porque esta mañana mismamente hemos entrevistado a un ortodoncista que por ser especialista en el campo en el que está y por ser un tío tan de nicho y ser el mejor en lo que hace, le permite hacer retiros con 200 personas, 200 ortodoncistas de todo el mundo, que le pagan 7.000 euros. Un tío que tiene 20.000 seguidores en Instagram. Y esto sucede, y esto es la magia de la marca personal, que un tío que sea ortodoncista, que un tío que sea nutricionista, que el albañil, que el entrenador personal, pueda empezar una marca personal y que con 1.000 seguidores pueda ganar más de 10.000 euros al mes, esto se puede y lo he visto, abre la oportunidad para todos. Entonces,
claro.
Nosotros generamos fuentes de ingresos que tengan que ver con lo nuestro. Es decir, para empezar, visitas de YouTube. Pues bueno, eso te paga un AdSense, una cantidad de visitas que es variable en función de los meses, total, como a ti te estará pasando.
¿Te lo puedo preguntar? ¿Cuánto puedes facturar en un mes, tengo un plan?
Pues, por ejemplo, si es que depende de las visitas, pero a lo mejor nos paga entre 3 a 4 euros las 1.000 visitas. Uh-huh. Y si tenemos al mes 4 o 5 millones o 10 millones de reproducciones, dependiendo del mes, pues la gente puede hacer la multiplicación. Uh-huh. Luego, ¿qué pasa? Luego también se venden slots de publicidad, en lo que son integraciones publicitarias por promocionar marcas. Uh-huh. Que ya te digo que la mayoría de veces estamos transicionando de promocionar marcas a promocionar nuestros productos. Porque muchas veces, si lo montas bien, es 1.000 veces más rentable.
Claro.
Luego, otra forma de ganar dinero, ¿qué es? Pues mira, me gusta esta marca de bombillas y yo quiero vender bombillas y a mi audiencia le encaja. En vez de ponerme yo a fabricar las bombillas, llamo a la empresa de esta porque esta bombilla me encanta y le digo, tío, en vez de ponerme yo a hacer mi marca y hacerte competencia, dime cómo colaboramos, dame un porcentaje de cada bombilla que te vendo y así pues ganamos todos, ¿no? Yo recomiendo al público la mejor que yo conozco y tú ganas porque te estoy trayendo ventas gratuitas. 100%. Eso es marketing de afiliados. Uh-huh. También es otra forma de ganar dinero.
O especialistas que quieren salir en podcast, pero especialistas que hemos visto que en su negocio se ha duplicado la facturación. Te estoy hablando de clínicas físicas, ¿eh? No te estoy hablando de el típico que te vende un curso. No, clínicas que nos han llamado y han dicho, habéis duplicado la facturación con el podcast que le habéis hecho a nuestro especialista. Entonces, joder, si vemos un deal de que una persona es interesante para el podcast y encima que podemos decírselo a tu comunidad y puedes ayudarle, eso es increíble.
Y encima yo creo que no hablamos de venta, pero hablamos de que vuestro o el podcast en sí, ¿no?, está hablando de un tema muy específico, la gente entiende por qué ese tema es importante y el funnel directo es, ok, me gusta, me entretiene, me interesa, quiero comprarlo.
Total.
Y al final no estás diciendo, es que realmente estas bombillas son la hostia, no, es que estas bombillas están fabricadas con un material biodegradable, consumen muy poco, tal, y estás hablando de las bombillas durante todo el podcast y al final la gente que necesita una bombilla dirá, hostia, pues probablemente me compre la mejor bombilla, que es esta.
Sí, pero encima lo que decía Sergio es un poco la ley del impacto, por así llamarlo. A mí me sorprendió mucho porque, claro, yo venía, para que te hagas una idea, hace 2 años estaba a dejar dinero. Yo sabía que una hora de trabajo eran 8 euros. Lo que no sabía era que
grande.
Una hora de trabajo, de repente un mes se convertía en más de 10.000 euros. Eso es lo que me reventó la cabeza, hasta que no entendí que la cosa es impactar.
Claro.
¿Por qué Cristiano Ronaldo gana más que un médico? Porque cuando mete un gol, ¿en cuántas familias impacta? Uh-huh. Porque un médico cuando salva a una persona, ¿en cuántas familias impacta? Uh-huh. En una. Entonces, si te centras en eso, lo que comentaba Sergio, el dentista este, cuando da una formación a 200 profesionales, no está impactando en 200, está impactando en 200 que enseñan a otros no sé cuánto, que le arreglan la boca a no sé cuántos. Entonces, imagínate, está impactando en miles de personas. Entonces, esto en las redes sociales no te tienes que centrar en cómo puedo ganar más ahora mismo. Es qué vídeo puedo hacer para impactar en más. Porque en el momento que yo impacto, eso al final se traduce en cifras.
Yo creo que hay un tema en las redes sociales que es la lucha no es hacerte viral. La lucha no es con el algoritmo, porque el algoritmo al final y todas las redes sociales lo que quieren es que tú pases cuanto más tiempo posible ahí enganchado, cuantos más vídeos publiques mejor, sino construir un tipo de vídeo que impacte lo máximo a tu comunidad o intentar construir un contenido que pueda construir también tu comunidad.
Total.
Porque al final, si no, te vuelves esclavo del algoritmo, es decir, quiero más likes, quiero más visualizaciones, quiero... Pero realmente no es nada tuyo, no estás construyendo nada. No sé qué opináis acerca de eso vosotros.
A ver, yo lo que veo claramente aquí es que la gente se pierde en las visitas y en lo que se gana como creator economy de youtuber, pero lo que no están viendo es el negocio de marca tradicional. Es decir, tú imagínate que José Elías monta un podcast de La Sirena y no aceptan, o sea, y el podcast le va bien, ¿no? Porque entrevista a diferentes emprendedores y tal. Y pon que no tiene, le vienen marcas, oye, José, que te pago 5.000 euros por una integración, tal, promocióname. Le viene el otro Pepito y le dice, te pago 15.000 por salir en tu podcast, y no acepta nada. Y dices, coño, este tío está perdiendo una oportunidad de ganar 300.000, 500.000 euros al año con el podcast. ¿Por qué lo está haciendo? Porque hay un valor, un retorno ahí que no se está viendo, que es el valor de marca en un negocio real. El cual yo veo mucho más oportunidad en el largo plazo en esto, y cada vez vemos más. Vemos que salió el podcast de Druni, uh-huh. Champions Burger ha sacado su propio podcast.
Total.
Y constantemente están saliendo invitados o... Gente que son, bueno, he dicho invitados porque algunos tíos han salido en el podcast, pero Está saliendo emprendedores que tienen marcas y que ven el podcast como un canal más de difusión.
Totalmente.
Entonces, ahí está la oportunidad. Entonces, claro, nosotros económicamente no nos podemos quejar, nos va muy bien. De hecho, soñábamos hace años con un décimo de lo que estamos ganando ahora. Pero lo que quiero hablar aquí yo es la gran oportunidad que tiene la gente, que con poco puede conseguir mucho. Y que, de verdad, no idealicéis al youtuber que estáis viendo que tiene 1 millón de reproducciones por vídeo. Probablemente ese no sea el youtuber que más dinero gana. Es porque yo estoy dentro y veo lo que hay dentro y ves los números que hace un youtuber que a lo mejor, yo qué sé, vamos a poner el... tiene 100 millones de reproducciones al mes. Uh-huh. A un AdSense de 1,50€, que es lo que puede llegar a tener ese tío, está ganando así 150 millones al mes. ¡Wow! ¡Qué locura! ¿Cuántas empresas hay que están facturando 2 millones de euros al año? Que al final es lo que está ganando ese youtuber. Uh-huh. Muchísimas. Incluso más. Bueno, la empresa de José factura 2.000 millones. Imagínate cuánta diferencia hay hasta llegar ahí, ¿no? O sea, yo entiendo el punto, ¿no? Y entiendo que un youtuber diga, ¡wow! Porque es mío propio y estoy pudiendo ganar estos miles de euros y tal. Lo que no están viendo es que hay un salto que puedes dar y se puede dar de ser un creador de contenido a ser un creador de contenido que tiene una empresa detrás. Mm. Por ejemplo, hay una marca personal que a mí me gusta mucho, relacionada con el deporte, que se llama Nick Bear, que este tío es de Estados Unidos, es de Austin. Y el tío lo que tiene es una marca personal en la cual habla sobre atleta híbrido. El tío entrena mucho, está muy fuerte, corre Ironman, está no sé cuántas. Él no hace muy pocas colaboraciones con marcas, hace muy pocas campañas de lo que es creador de contenido, pero sobre todo promociona un producto, que es VPN, que es Bear Performance Nutrition, que es su marca de suplementación.
Claro.
¿Por qué? Luego, porque luego te puedes mirar números y se ve que el tío factura 30 millones de euros al año con la marca.
Madre mía.
Porque le ha montado un negocio a lo de la marca. Y esto va a acabar sucediendo cada vez más. Cada vez lo estamos viendo más. De repente viene Luisito Comunica y te monta Fast Food Burgers, Pillofón y no sé qué. Uh-huh. Te viene Ibai y de repente te crea no sé cuántas. Te viene, o sea, y cada vez vamos a verlo más porque la habilidad más rentable que tenemos, que tienes tú, que tenemos nosotros, es la habilidad de captar la atención de la gente. Uh-huh. Las marcas pagan cientos de miles de euros, millones de euros en esto. Nosotros, como sabemos hacerlo, coño, pues en vez de dejar que la marca nos pague, vamos a montar nosotros la marca. Que podemos vender el producto directamente y tenemos un canal directo y encima la gente tiene más confianza con nosotros.
¿Pero tú no crees que ahí también puedes caer en un error de yo lo que sé es comunicar o captar la atención, pero a lo mejor no sé gestionar un business, no sé gestionar un equipo, no sé delegar? Hay muchas otras cosas que a lo mejor tú dices, hostia, he conseguido una comunidad increíble como la de Luisito, Jordi Wild, Ibai, quien sea. Pero después escalarlo a un negocio es totalmente diferente.
Yo no creo que Conor McGregor en Proper 12 él hiciera de CEO.
Yeah.
Y sin embargo lo ha vendido por 500 millones.
Claro.
Ni creo que Luisito Pillofón sepa ni cómo se monta una compañía de teléfono. Uh-huh. Ni sepa cómo hacer un negocio de comida de cadena. Seguro que hay gente ahí detrás que son genios en lo que hacen y que son lo mejor en lo que hacen y que tienen foco absoluto en eso. Que obviamente, si van a emprender un proyecto o si ya están trabajando en una gran compañía que les pagan 100 millones al año, prefieren meterse de socio con Luisito a un negocio de cadena de comida rápida a seguir en su trabajo, aunque sea un alto salario, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que no es cuestión de perder el foco, es cuestión de jugar mejor la partida de ajedrez. Uh-huh. Y esto desde que estamos siendo amigos de José Elías, que bueno, la historia de José Elías es otra historia para contar.
Increíble.
Pero el tío, vamos, o sea, cuando lo conocimos el tío no tenía ni idea de cómo funcionaba la Creditos Economy, pero ni nada, o sea, ni cómo ser youtuber ni nada.
Él solo sabía que ponía un anuncio en El Hormiguero y
le iba mal.
No le iba tan bien como hacer un podcast en Tengo Plan.
En Sálvame creo que se gastaba un montón de pasta y claro. Veo que funcionaba mucho mejor si hay en redes. Entonces,
claro.
Pero a ver, nosotros mismos lo hemos hecho. Estas camisetas, las de Tengo un Plan, ¿para qué va? Obviamente sabemos buscar proveedores de la época que estuvimos en e-commerce. Intentar montar lo que quieras, pero que no es tu negocio. Yo creo que es lo que has hecho tú. Soy buen comunicador, yo soy bueno en esto, aquí es donde tengo que estar.
Es que yo creo, yo también, vosotros tenéis 20 años, yo tengo 40, y yo he pasado también por muchas situaciones en las que he dicho, me apalanco de algo que puedo tener popularidad, seguidores, contactos, lo que sea, para hacer otro negocio, y cuando lo he hecho, he visto que no lo sé hacer, o he visto que no soy lo suficientemente feliz como para dedicarle todo el tiempo que requiere ese negocio para llevarlo
a lo interesante es pillar a otra persona que ya sabe, le dices, oye, yo pongo la media y tú me das equity, me das un trozo de negocio. Y listo.
Exacto. Porque al final, ¿qué es lo que me gusta a mí? A mí me gusta hacer un podcast con vosotros.
Claro.
A lo mejor no me gusta tener que hablar porque tengo una marca de café que está vinculada al podcast y tal, tener que hablar con tal. Yo quiero hablar con vosotros, quiero hacer podcast y quiero llevar esto, que es lo que yo sé hacer, que es mi superpoder, al máximo. Y en eso, ¿sabes? Me focalizo.
Sí, bueno, hace poco lo hemos visto con Chocas. Chocas no creo que sepa de empresas de alimentación.
Claro.
Y mira cómo está yendo esa empresa de alimentación. Yo lo que he escuchado es que no dan abasto. Entonces, él sigue haciendo directos, él sigue haciendo lo mismo. Lo único que ahora está diciendo que esa es su empresa. Uh-huh. Y simplemente con eso está consiguiendo clientes.
Si te está gustando la charla, si resuena contigo lo que están hablando Sergio y Juan, te animo a que te apuntes al taller gratuito que van a hacer el 23 de mayo. Es muy fácil, está en la caja de la descripción, puedes apuntarte, es gratuito y conocerás cómo hacer tu podcast, cómo crecer tu marca, cómo tirar para adelante esa idea que tienes en la cabeza que no sabes cómo empezar, ahí lo podrás hacer. Así que ya sabes, te lo dejo ahí en la descripción y seguimos con el episodio. Me gustaría hablar directamente, Sergio, de un vídeo que has publicado hace nada, que el dinero o parte del dinero que tú has conseguido lo has utilizado para pagarle la hipoteca a tus padres.
Ah, sí, esto es un momento especial. Esto fue hace cuestión de un mes y medio. Y ahora, esto era un objetivo que yo tenía de vida hace ya 3 años, bueno, en general desde que empecé el emprendimiento, pero como que lo empecé a ver cada vez más materializado cuando hace 3 años pasé de ganar 35.000 euros en un año a ganar 130.000 en un año, que fue el año en el que yo empecé a poder viajar a Nueva York. Yo empecé a ver la libertad con mis manos, ¿no? Entonces dije, vale, ya he conseguido saciarme yo, he podido viajar a tal, no sé cuántas, tengo ese estilo de vida libre, pero ¿qué es lo que me apetece, en qué me apetece gastarme este dinero? Y yo decía, wow, ojalá poder gastármelo en poder ayudarles a pagar la hipoteca que tenía. Mis padres, yo vengo de una familia que es una familia normal, o sea, no es pobre para nada. Son,
clase media, española,
no, mi padre trabajaba en una tienda de recambios de camiones, uh-huh. Y mi madre era administradora de fincas y abogada, aunque ahora trabaja en el equipo. Entonces eso me hace estar muy orgulloso. Primero fue, dije, vale, ¿cómo consigo ayudarles y darles un poco de vuelta todo el amor que yo he sentido, ¿no? Creo que veo mucha gente con el conflicto de, es que mis padres no me dejan, es que, ¿pero qué te esperas? O sea, ¿qué te esperas? ¿Que montes un canal de YouTube que obviamente lo normal es que tu padre no entienda que haces un canal de YouTube y que eso sea rentable y te encima te apoye y te diga, no, claro, deja los estudios? No, tu padre te quiere tanto que te quiere proteger y te dice, no, lo más seguro es que hagas la carrera, hazlo. Entonces yo cuando tomé la decisión, por ejemplo, de dejar la universidad, fue un momento duro con mis padres de, yo entiendo que nos parezca bien, yo entiendo, incluso entendía y lo aceptaba, si me decían, oye, pues ahora que te vas a montar por tu cuenta, te vas a casa y te vas a ir solo. Yo estaba dispuesto y les iba a querer igual.
Porque ¿qué estudiabas en ese momento?
Marketing. Uh-huh. Yo estaba dispuesto me voy a otro lado, me pongo a trabajar a jornada partida porque entendía esto, cómo funcionaba, ¿no?
Vale.
Y no siento que me deban nada a ellos. Pero al revés, su única respuesta fue amor y apoyo. Y cuando vi ese apoyo por mí y esa confianza en mí, fue como, joder, me siento rebosado de amor. O sea, es como que no, me siento tanto en deuda que quiero devolverles de alguna forma. Entonces, bueno, un gesto que tuve con ellos fue que hace poco sabía que tenían que pagar, no sé si eran 80 o 90 mil euros de deuda de la hipoteca que tenían de casa, donde me he criado toda mi vida, y decidí, pues, gastarme el dinero en ellos. Entonces les di 100.000 euros y con ese dinero pudieron pagar la hipoteca que les quedaba.
¡Qué maravilla!
Entonces, fue un momento muy bonito, mi madre se emocionó, mi padre casi se emociona también.
Y hay algo fantástico que es, termina el vídeo y tu madre te dice, Sergio, ¿te hago una tortilla de patatas?
Sí, sí.
Que eso es...
Vamos a cerrarlo, ¿te hago una tortilla?
Que eso es genuinamente lo que pasa en cualquier casa, ¿no?
Esa es mi madre, eso es. Entonces, no sé, tío. Yo creo, también lo subí, yo estaba con mucho conflicto con ese vídeo, yo no sabía si publicarlo o no. Porque digo, tío...
Mira, yo te voy a decir una cosa, porque creo que entiendo la dicotomía que tienes antes de hacerlo, de decir, esto la gente va a pensar que yo lo estoy haciendo porque quiero dar esta imagen o un like. Creo que lo hiciste extremadamente bien, que transmite la naturalidad del momento, que da un mensaje fantástico. Lo estaba hablando con mi novia el otro día y me decía, ¿dónde vas? Voy a Zaragoza a entrevistar a estos chicos y tal, no sé qué. Ella es australiana, no tiene ni idea, no habla español, no sabe nada. Y entonces le expliqué el vídeo, ¿no? Y creo que era de un... O sea, transmitía tanta verdad que dices, ole. Y además también da un valor que yo creo que es bonito, que dices, hostia, pues ayudo a la gente que me ha ayudado, ayudo a mis padres. Y hay mucho ruido en las redes sociales y mucho Lamborghini, mucho todo esto. Creo que está bien.
Ese era un poco el discurso. Entonces, yo cuando hice el momento ese, de hecho, se ve que está mal grabado porque... Te lo juro, era como una guerra mental constantemente. El 50% de mi cabeza era, tienes que grabarlo, porque tienes que ayudar, tienes que inspirar a la gente y eso lo vas a poder utilizar, se va a viralizar, seguro. Y el 50% de mi cabeza era, no, tío, porque esto lo hago porque realmente quiero hacerlo.
Yeah.
Y lo haría sin
no
grabarlo.
No tengo por qué mostrarlo.
Entonces cogí y la grabé y le puse mal. De hecho, se ve desenfocado porque enfocó una botella de agua ahí delante. Pero bueno, quedó natural y quedó incluso como más real, ¿no?
Yo dije que me acuerdo que estábamos aquí y me dice, gran momento, que voy a hacer el release este. Dejo de grabar y me dice, hostia, tío, qué pereza ahora... Mira, mi madre dice, es que el momento es incómodo, de que se ponga a llorar y se haría la transferencia y ya está. Le daba, no pero quería bueno, hacerlo, quería dar vergüenza. Sí,
sí, tío. Entonces, bueno, lo publiqué porque lo reflexioné y dije, mira, me da igual que haya gente que se piensa que lo he hecho solo por el vídeo, porque yo sé que al Sergio de 2018, si lo llega a ver este vídeo, se hubiera puesto la piel de gallina y hubiera dicho, le hubiera entrado un fuego interno enorme y hubiera dicho, yo también quiero hacer eso.
Claro.
¿Y qué ha pasado? He subido el vídeo Creo que el reel tiene como cerca de, no sé si 5.000 comentarios
Claro.
y todo el mundo, pero emocionada,
Es fantástico.
lleno de energía. Y eso es lo que quería, era quería que fuera un gesto de que se pusieran objetivos de verdad. Mira, esta mañana con el chico este nos decía, poneros objetivos que os emocionen. Porque la gente se pone objetivos de ganar 1.000.000 de euros, pero el objetivo, si tú piensas en 1.000.000 de euros, no te hace emocionarte.
No, no, no,
Sin
claro.
embargo, si piensas en conseguir dinero para poder pagarte un viaje y ser tú 100% dueño de tu vida, se te pone la piel de gallina. O si le dices, poder retirar a tus padres, se te pone la piel de gallina. Entonces, ponte objetivos que te hagan ponerte la piel de gallina. Y en vez de ponerte el objetivo de comprarte el Lamborghini, que está muy bien y si te apasionan los coches, está de puta madre, pero creo que se está viendo en las redes sociales a que si tienes un objetivo en tu vida, tiene que ser comprarte un coche de lujo, ¿no? Cuando realmente hay otros objetivos que te puedes poner. Yo qué sé, para mí un objetivo era poder trabajar desde cualquier cafetería del mundo.
Totalmente,
Y ya está.
total.
Y poder trabajar con esa libertad, aunque fueran 2.000 euros al mes.
Hay mucha gente, Naval Ravikant, que seguro que le conocéis, él dice que el secreto de la felicidad es una mente en calma, un cuerpo en forma y una casa llena de amor.
Exacto.
Esas tres cosas no se pueden comprar, te las tienes que ganar.
Exacto.
Y ese es un poco el hecho de decir, hago las cosas tranquilo, tengo paz mental, estoy fuerte, no tengo ninguna enfermedad, intento cuidarme y tengo unas relaciones sanas. Y todo eso lo tengo que ir trabajando porque es que no, no, no. De otra forma no viene a tu vida. Y es un poco también eso, ¿no? El transmitir ese mensaje, ¿no?
Sí, tío.
Total, tío. Y encima yo veo en redes algo que estuve pensando, claro, yo de repente, de un año al otro, todo lo que quería conseguir, lo consigo. Empiezo a ganar mucho dinero, empiezo a no sé qué. Tío, coño, esto era el éxito, ¿no?
Con
En
20
teoría.
años o 21 años.
Sí, bueno, yo justo cumplí hace nada 23. Sí. Y entonces,
Es una locura, tío.
claro, digo, el tema este del éxito, si en teoría vamos a tener éxito, si el éxito era esto, ¿no? Tener pasta, poder hacer lo que quieras. Es que realmente la gente no se ha planteado qué es el éxito. La gente no se pregunta qué quiere. Por ejemplo, lo dice Sergio, trabajando en una cafetería, pero es que se ha creado semejante estigma a tener un coche, tener, yo qué sé, comprarle una casa millonaria, tus movidas raras que se te meten en la cabeza y cuando llegas dices, hostia, pero si no era mi éxito
Claro.
este. Cada
Es
uno
tener
tenemos
un
una definición.
proyecto.
Eso es.
Es tener un proyecto.
Cada uno tiene una definición, tío.
Un levantarte por la mañana y decir, vale, tengo algo que hacer, que es esto.
Eso es.
Eso es.
Porque si no, tío, no, no, no vale para nada.
Eso es propósito, tío. Levantarte con ganas.
Y es lo mejor que habéis sacado del podcast. Vamos a hablar de más cosas. Cerramos el momento podcast, pero lo mejor y lo peor que os habéis llevado del podcast.
Hostia,
Juan.
lo mejor.
O Sergio.
Yo te diría. Porque justo el final del año pasado fue para eso, para reflexionar un poco lo que hicimos. Y yo pensaba que iba a ser el solucionarme un poco pues, a nivel económico. Claro, yo llevaba ya bastante tiempo que quería ganar dinero y no lo conseguía. Y pensaba que iba a ser eso, pero cuando miré atrás eran experiencias. Yo cierro los ojos, miro atrás y no me acuerdo de cuánto he ganado un mes. Me acuerdo de, hostia, cómo me reí con este invitado. Cómo me reí cuando estaba con Sergio en Madrid después de haber entrevistado a no sé quién. El día que estaba aquí el Yados haciendo burpees. Estábamos nosotros, pero estábamos flipando. Entonces,
¿Cómo está creciendo el proyecto? Todo
todo,
eso,
sí,
¿no?
todo, todo. Y los aprendizajes que te llevas, porque ahora nosotros de repente tenemos que aprender a gestionar equipos y saber ser líderes y saber entender personas. Entonces, las experiencias y el aprendizaje es lo mejor. Y lo peor, pues bueno, yo creo que el mismo éxito también tiene su parte negativa. Saber gestionar las críticas, saber gestionar la presión de salir a un evento presencial con 1.000 personas. Pero es que eso en sí, cuando lo ves mal, cuando lo superas y dices, hostia, pues tenía parte positiva, he aprendido. Entonces, te diría que la parte peor siempre la puedes convertir en un aprendizaje.
Fantástico.
Yo añadiría simplemente, por ejemplo, entrevistamos hace nada a un alpinista, que este tío fue el primer aragonés, cuarto de España creo que era,
Increíble.
en subir los 14.800 miles. Y este tío, me quedé con un mensaje que me caló mucho, que fue, tío, no entiendo por qué la gente ahora está pagando millonadas por poder subir los 14.800 miles en 3 meses, porque ha pasado una tía, ha metido no sé cuántos millones de euros y las ayudaban con oxígeno, con cuerdas y tal. Cuando yo lo subí, él lo tenía que subir sin oxígeno y él tenía que hacer, fíjate, semana 1, campamento 1. Tenía que subir al campamento, abastecerlo de cosas y bajarse otra vez a por más cosas y subir. Semana 2, tal. Semana 3, tal. Y tardaba literalmente 2 meses en poder subir un 8.000. Y luego se iba al siguiente. Era ese proceso de no subir a la cima, sino de montarte ese proyecto para llegar a subir a la cima, es lo que él hará, recordando los 8 y los 14.800 miles, es lo que más recuerda.
Total.
Ese viaje con la gente, cuando se pusieron a celebrar que habían llegado al campo base. ¿Qué conclusión saco aquí? Que la gente, como quiere atajos y la vida se los dé, lo que van a darse cuenta es que se van a encontrar vacíos. Porque la cima no es la cima. La cima realmente es el viaje en el que tú te pegas hacia arriba, todo el esfuerzo, problemas que viene, el tío se quedó 3 días perdido en
Increíble.
Kanchenjunga, sin comida, sin agua. y el tío consigue sobrevivir. Es todas esas aventuras que te ponen contra las cuerdas, las que te hacen disfrutar del camino y las que dices, vale, coño, que no me he entendido, ¿qué es esto el éxito?
Uh-huh.
Entonces, eso es un poco, yo creo que lo que ha pasado con todo un plan. Hostia, a lo mejor en nuestra cabeza al principio, es verdad, a lo mejor pensábamos en, ojalá esto nos dé 10.000 euros al mes a cada uno. Y pensábamos que, como lo habíamos visto en Instagram, ese era el camino al éxito. Lo conseguimos, y cuando lo conseguimos nos miramos y dijimos, hostia, qué locura. Nos sentimos más infelices ahora porque hemos puesto mucho foco en este, en lo del dinero. ¿Y por qué éramos más felices en marzo cuando el podcast en total facturaba 2.000 euros? Porque nos dábamos cuenta y estábamos dispuestos a hacer lo que fuera.
100%,
irnos a Asturias,
tío.
Irnos a Málaga, irnos a no sé dónde, sí, con un sueño. 100%. Esa es la ilusión, esa es estar dispuesto a todo y estar metidos en el barro y no tener y imaginarte el futuro. Eso es lo que mola en el camino.
La libertad, tío.
Porque yo creo que es porque te habrá pasado, pones el foco en el resultado, en, hostia, voy a subir este vídeo a ver qué resultado tiene. Claro, y mientras te has perdido el proceso de, tenía que haber puesto el foco en entrevistarle bien, en disfrutar con él.
Claro, claro. En vuestro proyecto es fantástico, vosotros lleváis bien, pero en todos los proyectos hay cosas buenas y cosas malas. Juan, ¿qué es lo peor de Sergio?
¿Qué es lo peor de Sergio? Hostia.
Porque lo mejor, o sea, sois hermanos, habéis emprendido, claro, sí, juntos, sí, sí, estáis, sí, juntos, es la pregunta fácil, pero...
No, a ver, yo te diría que una de las peores partes del proyecto es que es como una relación en pareja, es una segunda relación en pareja que tenemos él y yo, que hay momentos que te tienes que sentar, hablar así, cagado de miedo, y decir la verdad a tu amigo. Entonces, a ver, lo peor que yo entiendo su parte es que él ha ido siempre solo. Entonces, él va a una velocidad muy larga. Yo el primer año, yo iba con una cuerda así, agarrándome a lo que pasaba. Entonces, cuando llegamos a final de año, dijimos, hostia, esto hay que parar, porque si vamos solo a lo que se diga o solo a lo que tú vas, vamos a llegar muy rápido, pero la cosa es hacer algo enorme. Entonces, él se ha pegado mucho tiempo solo, se ha pegado mucho tiempo emprendiendo por su cuenta, se tuvo que demostrar a sí mismo que él valía y vale muchísimo. Vamos, para mí es una de las personas que ha cambiado mi vida. Pero claro, a veces el ir a lo tuyo pues te hace tomar decisiones rápidas y de manera muy, uh-huh, pues muy sin pensar.
Sí, solo vas más rápido, con gente a lo mejor llegas más lejos.
Sí.
¿Qué es lo peor de Juan?
Me toca.
Lo peor de Juan. Bueno, yo creo que lo peor de Juan ha sido... Pues que no sabría decirte, tío. Yo he estado muy a gusto siempre trabajando con Juan. Yo por eso he sido... Es que antes de trabajar en Tengo un Plan, ya me estaba ayudando en muchos proyectos míos. Y es que es muy fácil la dinámica con él. Yo creo que por eso Tengo un Plan ha sido tan fácil, porque ya era simplemente que se viera a Juan en la cámara. Porque ya me acuerdo perfectamente, por ejemplo, la primera comida que hicimos con Willy Rex en Andorra, que era algún momento muy especial, y Juan estuvo en esa comida y nadie conocía a Juan. Era en 2022. O sea, es que y mucha gente de los emprendedores que están viendo esta entrevista y que han estado conmigo grabando un vídeo en Sergio Veguería, seguramente hayan visto a Juan, porque Juan era el que estaba grabando también. Entonces es un poco ese momento, ¿no? No sé, tío, yo creo que es un poco el...
Diálogo, va.
Necesitar... yo diría que lo peor ha sido eso, pero en la inversa. Es decir, el no poder tomar decisiones con libertad. El tener que contar con la opinión de otras personas.
Claro, sí. Eso es verdad.
Porque claro, porque, yo lo que peor lleva ha sido eso. Lo que peor lleva ha sido el no poder seguir el ritmo que lleva mi canal, de decir, esto me parece bien, pues se hace. Claro, de decir, hostia, no. Pero también yo entiendo la parte de Juan y entiendo perfectamente que es algo que tengo que trabajar. Uh-huh. Entonces, claro, eso ha sido un maestro de desarrollo personal para mí. O sea, entonces lo agradezco.
Claro. También te digo, las relaciones de socios, hay que saber qué rol tiene cada uno.
Y eso, perdona, o sea, eso es también foco de éxito máximo y también de ruina máxima. O sea, han habido peleas entre socios que han arruinado la empresa y han habido sinergias entre socios que han sido como... No sé, claro. me viene a la mente Steve Jobs y Wozniak y, ¿no? O sea, relaciones que son como amor, odio, pero que llevan la empresa a otro puto nivel porque uno es un genio del marketing y el otro es un genio del diseño, de la técnica, ¿no?
Claro, tío. Es que yo creo que hay dos claves, que es saber qué rol tiene cada uno. Mm. Es decir, si yo de repente me pongo a decirle cómo hacer los títulos a Sergio, no tiene sentido, estaríamos discutiendo. Y aparte, mi opinión no está basada en tantas experiencias como la de Sergio. Entonces,
claro, claro.
¿Qué hicimos? Oye, pues tú te dedicas a esto, yo me dedico pues, a gestionar el equipo, a gestionar también la parte de ventas, que es lo que yo había hecho antes.
Claro, y yo creo que aquí también vosotros habéis conseguido que los dos vais en el mismo mindset o en el mismo foco. Cada uno tiene sus ritmos, evidentemente, siempre, pero si tienes una pareja, un socio que no está a tu mismo nivel, es un foco también de muerte del proyecto.
Exacto, tío.
Ahí ha pasado.
¿Sí? ¿Y cómo lo has vivido?
Lo he vivido mal, tío, porque es ese momento en el que tú ves que tienes algo dentro, que tienes que solucionar, pero continúas. Es como en todo en la vida, con una pareja,
sí,
con algo que dices, es que no, realmente esto no funciona. Pero sigues ahí y a lo mejor tienes que tener los huevos de poner las cosas claras y decir, no podemos seguir así.
A mí una cosa, por ejemplo, si le sirve a la gente, un ejercicio que a mí me viene bien es el bueno, esto lo aprendimos de Sergio Fernández, que era la frase de el último céntimo mejor que se lo quede otro. Y cuando tú entras en un proyecto en el que sabes que va a haber socios, en el que sabes que va a haber porcentajes a repartir, y vas como rayado con la idea de, joder, podría ganar un 100%, sin embargo, como tengo un socio, voy a tener que ganar menos, y encima voy a tener que compartir, y encima voy a tener que escuchar su opinión, empiezas a crecer ahí el ego, acabas simplemente cayendo en eso, en la en el individualismo de querer llevarlo todo para ti. Cuando tú compartes, lo que sucede una cosa mágica que no me esperaba, es que te acaba llegando mucho más dinero por tu porcentaje, aunque sea más pequeño, que lo que tú hubieras llevado si estuvieras solo.
Totalmente.
Y te lo resumo fácilmente. Cuando tú estás en un proyecto con socios, te permite que literalmente haya semanas que puedas desconectar por completo porque el proyecto sigue en marcha, porque hay otra cabeza que sigue funcionando. O, por ejemplo, en el caso del podcast o en el caso de publicar contenido en YouTube, me ha costado mucho ser constante toda mi vida en mi canal de YouTube. En el podcast no fallo ni una semana. De hecho, ahora estamos subiendo 2 episodios a la semana y no fallamos ni una.
Perfecto.
¿Pero por qué? Porque ya no es solo que estemos dos en un proyecto que os ayuda, sino porque también siento esa sensación como de contabilidad con él, de decir, coño, es como el entrenador personal, ¿no? Que dices, coño, no puedo fallar de entrenar.
Claro,
sí, todo.
Y eso te ayuda un montón, ojo, porque la gente no lo está viendo, pero a lo mejor un día de oficina no te apetece un viernes porque trabajas solo y dices, guau, pues nada, hoy me lo dejo descanso. Pero coño, si ves que tu compañero está yendo a trabajar, es como que tú vas, él te está viendo trabajar, entonces a mí se queda y eso acabáis retroalimentando.
Un compromiso.
Eso es.
Un compromiso con.
Y sobre todo, yo, gestión de ego. Es el brazo a torcer. Sergio me pide esto, no me gusta, dame vuelta. Pero luego me vuelve a pedir, damos vuelta al brazo a torcer. Tú lo has visto y cuando has llegado, a mí me da igual que salga solo Sergio. Pero es una gestión de ego, es decir, hostia, solo van a entrevistar a él. Pero al final es gestión de ego y decir, tío, no pasa nada, ya está, seguimos. Y es lo que pasa, nosotros hemos visto socios que se llegan a picar por eso. Pues bueno, que ha salido el socio ahora que como solo me han entrevistado a mí, que se ha picado conmigo, o que dice que ahora yo trabajo más que el otro. Al final, bueno, y encima los hombres así emprendedores como que nos consideramos que somos mejor que el otro, comparación y todo eso. Sí, sí.
¿Cuál es para vosotros el podcast que más disfrutáis en España? Aparte de
¿en España?
Tengo un plan y
Yuri Sabat.
Yuri Sabat, evidentemente.
En España.
¿Worldcast?
En España, tío, que sí, yo disfrute. Es que yo contenido de Pedro, a mí Pedro me queda genial, ¿eh? Y cuando lo conocí en persona es brutal. Pero no es el, o sea, yo no escucho esos podcasts. O sea, yo no escucho Tartaria, ni escucho Atlantis, y parece de puta madre, ¿eh? Yo soy cuando siempre que le veo se lo digo y le felicito por todos los logos que consigue, así va, que le va como un tiro.
Quiero hacer un momento salseo podcasters, ¿no? Ah. O sea, de nos conocemos entre todos, ya Pedro también he tenido en el podcast, él es fantástico, pero careos entre La Tierra es Plana o Redonda.
Claro, yo tampoco consumo ese contenido. A mí los que más me han gustado, también lo primero me tiene que llamar la atención el tema, lo que dice Sergio. Jordi igual me parece que es muy bueno, porque me fijan las preguntas que hace y son muy buenas.
Jordi es increíble.
Por ejemplo, ¿cómo se llama el futbolista este? ¿Bojan Krikić?
Sí, Bojan.
Ese podcast me parece la hostia, tío.
Que habla del deporte a primer nivel.
Pero tío, fíjate en las preguntas que hace Jordi, es que son buenísimas. Se nota que son de que sabe de psicología.
Claro.
¿Qué sentías cuando estabas por el vestuario? Coño, a mí esa pregunta no se me ocurre en la vida, pero ¿qué pasa? A la otra persona le llevas a ese sitio, en ese momento, y te suelta una respuesta de la hostia. Entonces, Jordi igual cuando hace una entrevista de que me mola, pues emprendimiento, desarrollo personal, alguna cosa así, a mí me flipan.
Sí. Hombre, pues eso está donde está.
Claro, sí, sí.
Está a años luz del segundo, tío. Es una locura.
Y BLV también.
Puto José, es tremendo.
Sí, es que José...
¿Cómo cojones os pusisteis en contacto con José Elías y le convencisteis? Porque yo entiendo que vosotros fuisteis la génesis de todo esto. De crear un monstruo de comunicación, de alguien que
no conoce a José Elías en el emprendimiento de España, ¿eh?
Pero que además ha sido de 0 a 100.
Sí, sí.
Hablemos de José Elías. Momento José Elías.
Eso es para recordar justo el momento, ¿eh? Es que
estábamos cagados.
Yo creo que vosotros sois como un poco el CEO o, digamos, los consultores de todo ese proceso, ¿no?
Sí, sí.
Haz esto y...
Sí, bueno, ahora tiene a Eric, que es un tío que controla mucho y lo lleva genial. Pero... es que yo me acuerdo, encima, recuerdo todas las fases de conocer a José Elías. Primero salieron salvados. Después, en la cuenta de JM Automoción, porque yo soy un friki de los coches, Sergio me enseña una foto y me dice, mi tío conoce a este tío, al primero que se ha comprado un SF90 en España. Claro, yo en la universidad enseñándoselo a mis amigos, yo estaba flipando. En 2023, me vuelvo a ver salvados, invito a Sergio a mi casa, me acuerdo, tengo los WhatsApps que se los he pasado a José diciéndole, Sergio, vente, este tío es una locura, lo tenemos que traer al podcast, no sé. Y en verano, que estábamos en Colombia... Cagados de verdad encima, literalmente, porque íbamos con una intoxicación alimenticia, de haber comido en las ostras.
Joder, es otra historia.
Sergio llama a su tío para ver si te puede contactar con José, y es cuando José nos contacta.
¡Qué maravilla!
Pero, ojo, ojo.
¿Vino en helicóptero? Aquí ya tengo un plan.
No. Aquí no ha venido el cabrón.
Ojo la idea de José.
¡No ha venido!
Aquí no ha venido el
cabrón. No, que va. Fuimos a entrevistarlo en su casa, en su despacho.
Es verdad.
Que se oía un eco fatal en ese podcast.
Claro, sí, porque... Sí.
Pues es una casa grande, ¿no?
Grabamos mal nosotros.
Ese audio, aunque haya micrófonos, no sale del micrófono, sale del móvil, creo que la nota de voz.
¡Qué putada!
Eso nos pasó en... Bueno, es que lo que digo, es que fue un
máster. Que sí, que
no. Máster de producción.
También, sí, sí.
O sea, lo de José, él, cuando tuve esa llamada con él, era el objetivo mío, era, consigo traerlo a Tengo un Plan. Si los traemos a Tengo un Plan, va a ser como otro victoria ganada para Tengo un Plan, porque nadie ha traído un millonario, o uno que ha salido en la lista de Forbes, de billones.
Sí, a ese
nivel. Total, que mi objetivo de llamada era eso. Entonces, total, me dice mi tío, oye, escríbele todo al contacto, escríbele que me ha dicho que le llames... Que le interesa mucho y no solo para el podcast. Y hostia, yo estaba ya cachando perdido, ¿no? Le llamo, me lo coge él tal, estaba cagado de nervios, claro. Y lo que su idea, ojo, su primera idea en su cabeza es: vale, hacemos el podcast y tal, me parece bien, pero una cosa, es que yo tengo una fundación de mi padre en la que me gustaría dejar de alguna forma como contenido para dejarle un poco de legado, unas entrevistas a algún amigo mío, conozco al no sé cuántas, tal. Obviamente, sigue sin tener ni puta idea de redes sociales. O sea, que yo siempre le digo, José, pero tío, que no haces historias de Instagram y cada vez que lo haces mal. Sí, digo, pero cabrón. Porque dices, Sergio, pero si no sé cómo se hace una historia y cómo se hace. Y me tengo que explicarle, ¿no? Entonces, cuando lo que le digo, José, pero... Entonces lo que tú quieres es como dejar un legado. Sí, tío, me gustaría compartir, no sé cuántas, tal. Y digo, hostia, pues si empezarás a hacer contenido en tu marca personal, digo, la gente flipas. ¿Tú crees? Además siempre dices, ¿tú crees, loco? ¿Tú crees que he hecho...? Se va así, ¿no? Y hace eso, hace...
¿Tú crees, loco, ¿no?
Yo haciendo contenido, pero si aburro a una vieja, tal. Si
habla increíble. O sea, yo creo que tiene una capacidad comunicativa.
No, tiene capacidad de reels virales. ¿Tú has visto los reels? Sí. Los reels, cuenta una salvajada, te la explica y ya te lo acompaña con... Tengo una empresa en Holanda que factura 600 millones. Claro. La gente ya dice, ¿este para dónde ha salido? Es una locura, tío.
No, pero el tío, además, como que tiene la mente muy ordenada... Sí. Matemáticamente.
Es que creo que fue ingeniero, ¿eh?
Sí, bueno, tiene la carrera de ingeniería.
Y
sí,
luego tiene una forma de comunicar las cosas muy de la calle.
Sí.
Entonces tú ves que el tío puede ser un billonario, pero te explica las cosas como con mucho sentido de común, como si fuera tu tío que te dice, que tú le dices, oye, quiero montar esto. Y tú estás loco.
Pero otra vez.
Si dices que te cuesta 100, todo bien, total, ¿no?
Sí. Pero es que otra vez es el ejemplo de que la marca personal es muy importante que seas auténtico y que seas tú mismo.
Sí.
Porque José le sale también ser José porque es José. En plan, si fuera un billonario. Presumido que se soporta hablar con él.
Entiendo.
Intentar hacerlo de José no sabría hacerlo. Sino
porque es genuino.
José, sí. Yo le hemos visto a José con el Lamborghini aparcando enfrente de su empresa de Audax, yendo a una cafetería del horror. Rollo de mítica cafetería de perdida de la mano de Dios, que dices, pero tío, José, tú me espero que tomas un café y una taza de oro. Pero no, o sea, en un sitio que ni Juan y yo iríamos.
Yeah.
Y lo ves a José, le da igual el sitio, de verdad, es un tío de puta madre y súper humilde.
Claro.
Y le da igual coger un taxi así, o coger el bus, o coger lo que sea.
¿Y qué fuego interno? Porque el nuestro está claro y lo hemos hablado ya en el podcast, pero ¿qué fuego interno puede tener un tío como José para hacer o para crecer su marca personal?
José, yo creo que era el juego que le encanta a él, que es el juego... Él para los negocios es un deporte, entonces él juega en el máximo, en alto rendimiento.
La víbora, ¿no?
Entonces él veía que es otro campo de alto rendimiento para explotar,
okay.
Para ver y aprender. Y como está siempre en su cabeza sin desconectar en eso, pues veo como, hostia, este tío, me viene este tal Sergio, este tal Juan, que saben mucho de esto o que tienen experiencia en esto y que me pueden hacer como esa introducción, entonces le pareció guay. Entonces, con José al principio, claro, no sabíamos si iba a funcionar bien, pero yo confiaba mucho en que funcionara, porque era como sentido común. Entonces, íbamos quedando, esto nadie lo sabía, no nos íbamos por ningún lado, íbamos haciendo viajes a Barcelona para grabar con él 2 o 3 días a full 1000 vídeos.
Sí.
Nosotros prestábamos parte de nuestro equipo para editárselo y tal.
¿Os pagaba en ese momento?
¿Qué va?
No.
¿Qué va?
¿Os pagaba?
Porque ahora empezar con él ya vale muchísimo
sí,
dinero.
Sí, pero vosotros estabais ahí yendo...
Claro, ¿no? Y dedicándole horas, y dando el equipo...
Yo creo que las mejores oportunidades salen cuando no quieres cobrar.
Sí.
Y esto, ahora, bueno, igual la gente me está diciendo que estoy loco, pero a mí las mejores oportunidades de mi vida me han salido cuando no he querido cobrar. Yo recuerdo cuando Sergio sacó lo que es ahora Instituto Marca Personal, Vivir de tu Marca Personal, que yo estaba viendo cómo hacía una llamada de admisión y le dije, yo quiero hacer eso. Pero no me pagues, yo quiero hacerlo, yo quiero aprender eso. ¿Tú sabes lo que me ha llevado a mí abrirme esas oportunidades? Pues lo mismo que lo de José. Yo creo que sabe José. De primeras ya le decimos, bueno, pues este servicio iban a ser...
3.000 al mes.
Sí, porque es lo típico que lo hubieran hecho.
Uh-huh.
Teniendo pasta, pues 3.000 al mes. No hubiera salido así bien ni de coña.
De hecho, nuestro objetivo, o al menos nuestra forma de actuar es... Vamos a ser como una pieza en el ajedrez que él ni se espera. Rollo, imagínate que tiene estos chavales que él sabe quién es, Y dice, pero estos chavales me están montando todo, me llevan el canal, sí, a 100.000, porque le montamos el canal, todo, le hicimos las fotos del banner, se la puse con el diseñador, en plan, todo, las miniaturas, todo. Casi no le pedía ni los gastos de edición. Hasta un día que me dijo, oye, loco, pero los vídeos cuestan pasta de hacerlo y todo eso. Entonces a mi editor le dije, pásale factura directamente a la empresa de José. Pero hasta ahí no quería ni decirle que veía que costaban los vídeos pasta. Porque digo, tío, si...
Para mí era como un máster pagado.
Digo, claro. Si un tío tan valioso como José... Es que es un árbol con tanta fruta, que es que a nada que te chocas con él te va a caer, aunque sea una enseñanza que él tiene, que te va a dar consejos de puta madre y con muy buena intención, ya no sale rentable estar con él. Es que es un tío de puta madre. Entonces era como, vamos a centrarnos, no, vamos a olvidarnos de recibir, ¿qué más da? Vamos a centrarnos en darle porque se lo merece, tío. Entonces era como ese constante dar, lo que al final nos ha traído una amistad con él que no esperábamos. Claro. Y estuvimos cenando con él otro día y con risas y vamos, yo me acuerdo el primer día que entramos en su casa, que es una casa enorme y tal. Estamos cagados, Juan y yo, en el coche, en plan, madre mía. Entramos, se nos sale la puerta.
Sí, tío, es que ahí parece un centro comercial. Y yo me acuerdo, le di al botón
de... Pero tiene que venir aquí, José, tío.
Ya sé que no ha venido, cabrón. Le di al botón de abrir el garaje. Bueno, ya te puedes imaginar lo que se ve ahí. Sale el que es así pequeñito.
¿Que a ti te gustan los coches?
Claro.
Tú estás ahí como un niño de jardín de infancia.
Pero tampoco di muchos coches, el José.
Digo, tiene más helicópteros, ¿no?
Sí, claro, sí, esa es la otra. Que bajas abajo, le da un botón y sale un helicóptero. Pero la cosa es, tío, que era mega normal. Yo me acuerdo cuando fui a dar la mano y digo, madre mía, este tío será un bicho raro, porque claro, para conseguir eso tienes que ser un bicho raro. Uh-huh. Tío, mega normal. Sí, sí. Muy normal. Uh-huh. Eso no me sé si nada de las empresas.
Entonces ahí empezó la aventura José Elías, que fue, esperamos, creamos como 10 vídeos de recámara, ya editados y para subir, y esperamos a sacar nuestro episodio a la vez que su canal de YouTube. Claro. Entonces, el episodio de José lo teníamos ya de hace 2 meses. Y no lo dimos a publicar hasta que no tuviera su canal ya montado.
Pero fue una estrategia fantástica para que él también...
Como lanzamiento, sí, sí, sí. Exactamente. Entonces, nada,
se posicionara muy rápido.
Salió su vídeo de su historia. Además, fue el primer vídeo, dijimos apuesta así, que porque como marca personal, nosotros entendimos que necesitaba contexto. Uh-huh. Porque un tío que va tan ofensivo de que viene a ser billonario, lo primero que la gente va a querer hacer, y sobre todo en España, que somos muy criticones, es criticarle y buscarle el punto negativo.
Claro.
Entonces, como no pongas contexto, el podcast lo que iba a ser era un podcast de críticas, de no sé qué tal.
Y es muy arriesgado en su caso porque es un tío con tanta pasta que dices, ¿para qué haces esto? ¿No? O sea, mucha gente puede pensar, pero si tienes un montón de pasta, sí, estate tranquilo. No,
pues, realmente lo que buscaba José es un poco más poder de influencia. Es decir, claro, yo me acuerdo que estábamos hablando cuando fuimos a grabar eso, que Ibai había hecho la velada. Uh-huh. Yo, tío, pero que Ibai ya llevaba los Estopa... He llevado a Ozuna y me contestó, no sé si Estopa han estado aquí cantando. Y Ozuna lo puedo traer, le pago y ya está y viene. Dice, yo lo que no puedo hacer es llenar un estadio. Dice, él tiene el poder de traer a tanta gente. Dice, y es lo que veo que ahora mismo triunfa. Dice, Florentino Pérez sí que tiene poder. Dice, yo no tengo poder. Uh-huh. Entonces, él lo que busca es un poco poder influenciar a la gente, transmitirle esa víbora que tiene el de emprendimiento. Y joder, que si dice a un evento, que lo pueda llenar de personas y encima con una buena causa, que es ayudarle sobre el emprendimiento.
Uh-huh. En ese sentido, vosotros, si mañana os dicen... ¿vais a facturar por 10 lo que estáis facturando con Tengo un Plan o vais a llegar a tener un por 10 de visualizaciones o de gente que os está viendo? ¿Qué elegiríais?
Yo visualizaciones.
Claro, claro.
Wow. A no ser que la parte de facturar me hiciera más feliz que las visualizaciones. Yo me dejaría guiar por eso. Porque no va a cambiar mucho la vida.
No necesito más dinero. O sea, no necesito más dinero para mí. La verdad, joder. Que va, más impacto de la gente. Es así.
Más proyecto, más impacto, más...
Si un podcast como, por ejemplo, el que hicimos con Mónica, de cuidados paliativos, uh-huh, que esa chica ha estado con más de 1,000 personas que han estado a punto de morirse, bueno, se han muerto, ya ha aprendido un montón de lecciones. Si ese podcast lo hubiera 10 millones de personas, el mundo estaría mejor.
Sí.
Entonces, solo ese pensamiento de decir, joder, tío, pues ojalá.
Qué bueno,
aprender, tío, cómo llegar a más gente para poder hacer que ese podcast lo vea más gente. Uh-huh. Y en el caso de José, era tío, le dije a José, cabrón, que es que como te pongas a hablar en cámara, que es que aquí hay gente hablando de emprendimiento y sus emprendimientos, el más exitoso va a facturar 1,000,000. Pero imagínate cuando tú abres la boca y cuentes simplemente cómo haces una reunión en tu empresa. Pero esto tú ves que la gente lo va a querer. Y yo, pero claro que lo quiere ver la gente, tío.
Sí.
Y en 3 meses, 100.000 suscriptores, en 3 meses su Instagram tenía 150.000.
Claro.
Y él flipando. No, si me lo dijiste. Y yo, no, claro que te lo hemos dicho. No, pero es que hemos hecho el alto comercial y me he hecho 10 fotos. Claro, digo, prepárate y espera porque esto solo va para más. Entonces, el tío siempre que nos ve se descojona. Y dice, madre mía, tal, ni me lo esperaba y tal.
Buenísimo.
Anda, locura.
Yo he trabajado toda mi vida en los medios convencionales, televisión y radio. ¿Creéis que la televisión está muerta?
Hostia, esa conclusión que traemos dos chicos de 22 años es que nosotros la televisión ya la he visto poco. Yo me acuerdo del Vete a dormir, ya no pinta, de Pablo Motos y poco más. Y no me acuerdo mucho más de la televisión. ¿Y de qué más me acuerdo? De Callejeros Viajeros. Entonces, para mí ya estaba muerta hace muchísimo tiempo. Que ahora, es que yo la televisión, tío, ya ni la veo. De hecho, ahora me he mudado y de momento no compré la televisión y no llevo idea. Entonces, yo me pongo a comer, me pongo un vídeo de una tertulia, por ejemplo, Jorge Lorenzo. Jorge Lorenzo saca una tertulia de motos.
La Dolce Vita se
Que
llama,
es que
Dura la Vita. Dura la Vita.
yo me estoy planteando dejar de pagar Dazón para ver eso, porque es que me aporta mucho más eso que las
José
tertulias
Luis
de Dazón.
Merlos, que es un grande de comentarista, o sea, hay gente mega top en un sitio además increíble, ¿no? Que hay coches y motos ahí brutales.
Sí, claro, tío.
Sí, ese podcast también, o sea, vuelvo a esto, ¿eh? Pero ese podcast también en muy poco tiempo lo ha reventado.
Sí, sí, sí. Ese es el poder de hacer las cosas bien. Entonces, pero y como eso van a surgir un montón, ¿eh? ¿Y por qué ha funcionado ese podcast? Porque entra en un nicho. Porque no ha hablado de lo mismo que hablan el resto de podcasts. Es decir, si hay gente que está escuchando y está pensando en hacer un podcast de
Bonsáis.
microbiota.
Sí, se forró.
O sea, microbiota, ese tío va a tener a lo mejor 5.000 reproducciones por vídeo, pero probablemente tenga un negocio de 2 millones de euros, seguro.
Que no estamos muchos. Lo que estamos haciendo es varios lo mismo. Por eso me parece que estamos muchos.
¿Sabes qué pasa? Que el tío que hace a lo mejor, o que tiene mucha idea de microbiota, a lo mejor no sabe cómo hacer el podcast.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hacemos un podcast y sabemos cómo hacerlo, y encima tenemos la suerte de que la gente lo escucha.
Sí.
Pero un tío que lo del el tío que sabe de bonsai no sabe cómo hacerlo. Entonces, necesita que nosotros se lo expliquemos.
Claro.
Total,
O
sí.
necesita que nosotros se lo hagamos. Y eso es así. O sea, que haya una capacidad de producción para poder hacer ese podcast con la calidad que tiene este, por ejemplo.
Sí, de hecho, para que te hagas una idea, o sea, no podemos decir nombres, pero marcas personales, autores de libros muy vendidos, marcas personales muy grandes, le hemos dado a alumnos nuestros del instituto para que les lleve su marca personal, para que les lleve la estrategia de cómo pueden rentabilizar más el contenido, conferencias que tienen, cómo que se las fragmentar en reels que sean más virales. Por ejemplo, un doctor que tiene una clínica, y, coño, tiene una marca personal que también puede beneficiarse un montón, pero no va a tener tiempo, ni energía, ni ganas de aprender eso. Pues una cosa que está surgiendo mucho en el instituto es el rol de consultor agencia. Entonces coge y se mete en personas así y les cobra un fee más variable, que en este caso puede ser, yo que sé, un fijo desde 700 hasta 2.000 euros, dependiendo del valor que aporte a esa organización, y un variable por objetivos o por porcentaje de ventas del negocio, lo que sea, ¿no? Que llevan a través de ese tráfico. Hostia, pues tío, yo me he hecho en la cabeza Alex, por ejemplo, que consiguió en 2 semanas de empezar a hacer esta modalidad dos clientes, que no digo que sea lo normal, obviamente. Pero cada cliente le estaba pagando 750 euros y está ganando el tío en 2 semanas 1.500 euros. O sea, es decir, y esto cada vez lo vamos a ver más. El rol de ya no te va a funcionar, yo creo, la macroagencia que lleva tal y que te cobra tal, tú quién eres, pringado tal, sino el microemprendedor especialista que es una SLU, básicamente unipersonal, pero que el
Solopreneur.
tío es muy útil y que tú le colaboras con él, la función que tú te cuadres con él, con un fijo o con un fijo más variable, lo que sea. Y ese tío, a lo mejor no le apetece estar en cámara, o a lo mejor está montando su proyecto, pero que va a otro ritmo más lento, pero que tiene una habilidad que ya puede empezar a monetizar.
Total.
Entonces, a lo mejor lo que pasa en muchos institutos es, yo estoy creando mi marca personal, que obviamente pues tiene su ritmo, a lo mejor aún no estoy consiguiendo dar con el momentum, pero tú ya eres un experto, ya eres un José Vías, que en cuanto subas un vídeo vas a petarlo, pero no tienes ni puta idea como José.
Es que ese es el problema.
Esa es la oportunidad.
El problema también es que no esperas el tiempo necesario para poder hacer que esa idea florezca o que tenga resultados. Entonces, tú dices, sé mucho de microbiota, empiezo a hacer el podcast, o empiezo una newsletter, o empiezo lo que sea.
Sí.
No me ve nadie.
Es que es lo que pasa.
Que no te va a ver nadie. Y vas a estar un año sin que te vea nadie. Entonces, ese es el momento en el que tú tienes que decir, ok, pues sigo haciéndolo, no sigo haciéndolo, ¿cómo lo gestiona? ¿O qué respuesta le dais a alguien que te diga, tío, Sergio, es que llevo 7 meses
Y yo le diría,
haciendo
tío, que es
contenido?
la mayor ventaja que tenemos ahora mismo. Yo cuando veo que entra un tío que no tiene disciplina, de hecho pasó en el mundo del emprendimiento, entró un tío muy emprendedor con unos invitados de la hostia. Sabíamos que no iba a aguantar, no ha aguantado. Y es la mejor ventaja que tienes.
En el mundo del podcast.
Sí.
No quieres dar nombres.
No, bueno, pero bueno, la mayoría de gente lo sabe.
Okay.
Entonces, si es la mejor ventaja que tienes. Y sobre todo la gente que está acostumbrada a esos anuncios, las empresas que están acostumbradas a meter pasta en ads y retornar no sé cuánto, que están viendo que cada vez cuesta más un lead, que tú les dices, tienes que subir mucho contenido, no sabemos cuánto va a funcionar esto. No me jodas. Si los anuncios yo meto tanto y los saco mañana. Entonces, le diría que es la mayor ventaja que tiene ahora mismo. Que esto cuesta tiempo, porque la competencia al final se lucha en eso. Ahora mismo, una marca personal no florece por dos razones: porque el tío no se atreve a sacar la cara y le da miedo, y porque no es constante. Si yo lo digo siempre, si tengo un plan, son dos chicos que no tienen periodismo, que no tienen ningún estudio, y ha ido bien. Y la gente diciendo, vaya, vaya vende humos, vaya no sé qué, no tiene ni puta idea de nada. Claro que nos hemos atrevido. Es tan grande la oportunidad de la marca personal ahora mismo que no va de ser el mejor, va de atreverse y ser constante. Es lo único que tienes que hacer.
Presidente del gobierno.
Parece el discurso del presidente, tío.
Pero es que es así.
No, claro, tío, es que yo lo veo cuando... Lo pongo siempre el ejemplo de un carnicero en mi ciudad. Lo critican todas las mujeres. Hasta mi madre. Y mi madre va a comprar. Pero es el único que se graba. Es el único que se está grabando, tío. Es así de grande la oportunidad. De verdad, es que...
Yo creo que muchas veces tenemos la impresión de que somos mucho más importantes en la vida de los demás de lo que realmente somos. Que a los demás...
Sí, total.
O sea, se las sudas. Entonces, se las sudas haciendo vídeos o sin hacer vídeos. Y si haces vídeos, a lo mejor te dirá lo que sea, pero muchas veces pensamos demasiado en lo otro.
Y a la velocidad que va ahora. El montón de salvajadas que han pasado con creadores de contenido y a las 2 semanas ya no te acuerdas.
Willy Rex, que también vino al podcast, me dijo, yo llevo publicando vídeos, un vídeo diario... Desde 2011 o desde 2012.
Es que eso es una locura, ¿eh?
Un vídeo al día. Sin parar.
Es una puta locura. Es como si te digo, haz 20 flexiones al día. No consigues hacer ni coña.
Ni coña.
Y es más fácil que hacer un vídeo al día. O sea que...
Y yo le decía, porque ¿cuál es el secreto para ser un youtuber de éxito como tú y que tenga 15 millones mañana? ¿Tengo que ser muy bueno comunicando? Me dice, está bien. ¿Tengo que tener unos temas increíbles? Está bien. ¿Cuál es el de esto? Constancia. Consistency. No parar.
O sea, yo creo que la oportunidad ahora mismo que tenemos, con la oportunidad de poder grabar este podcast en un trastero y que lo vean 1 millón de personas, no existió antes en la historia. Yo conozco gente que son fisios, que gracias a grabarse en una esquina de su clínica han conseguido montar un negocio de 1 millón de euros extra a su propio negocio normal, simplemente por el hecho de darle a grabar y... exponerse y atreverse. Yo estuve dando una charla de marca personal, por supuesto, monotema, en una escuela de fisios y les dije, a ver, ¿de aquí quién se ha atrevido a grabar un vídeo? ¿Levanta la mano? No levanta la mano a nadie. ¿Y el motivo por el que ha sido esto ha sido por el miedo a exponerse y qué opinan otros fisios del sector y tal? Levanta la mano y levantaron la mano todos. Entonces, una vez hice eso, lo que pasó fue que cuando hice esa pregunta y vi que todo el mundo levantaba la mano por miedo, dije, vale, quiero que mantengáis la mano levantada y que miréis alrededor. Fijaros la oportunidad que tenéis, que a nada que uno baje la mano, se hace diferente al resto.
Uh-huh.
Entonces todos como que lo vieron clarísimo, ¿no? Y dije, tío, si es que la gente se está rayando demasiado con que ya está saturado, que la competencia, pero ¿qué va a estar saturado? O sea, ¿cuántas cafeterías tienes en tu calle, por favor? O en tu barrio, o en tu ciudad. Y cada uno de esos negocios pagan un alquiler por un local, pagan una máquina de café, pagan unos productos, pagan un empleado... O sea, que es que encima no solo es que tengan menos potencial de éxito que tú, sino que encima tienen muchos más gastos que tú. Que es que abrir un podcast es gratuito, que sí, que estamos con un micrófono que vale 300 euros. Pero es que, José, cuando le decimos lo que nos invertimos en nuestro podcast, se descojona. Dice, pero ¿qué me estás contando? No digáis tonterías.
Sí.
Porque es que con el iPhone, literalmente, las notas de voz del iPhone, si podías hacer un podcast ya.
Claro.
Y que se escucha bien.
Y el margen que tienes también después. O sea, es
infinito. Y luego, por ejemplo, otro punto más. Gente que ya está emprendiendo online, ¿no? Que está viendo este podcast. Nah, sí, ya, tío, pero yo estoy acostumbrado a meter pasta en Facebook, pasta en YouTube, es lo que más convierte, a través de tráfico de pago y tal. Eso está muy bien, está claro. Pero ¿qué está pasando? Que como es un sistema de pujas, si tú pagas 5 y yo pago 6,
claro.
Por mucho que tú pagues 5, el que va a salir primero soy yo.
Claro.
Y eso, ¿qué pasa? Que ahora puedes pagar 2 y consigues la puja. Pero como venga Coca-Cola y deje de meter millones de euros en radio y los meta en YouTube, la puja ya no está en 3, ya está en 16. Y a ver si tienes huevos tú a meter 16 pavos. Sin embargo, tengo un plan, hemos vendido en eventos de 1.000 personas sin invertir un euro en publicidad.
Claro.
Es simplemente elegir el camino largo, pero que es más rentable. Por eso tenemos una frase... El camino lento es el camino rápido. Y es por eso, porque aunque pensemos que es más sacrificio, la marca personal y crear contenido orgánico, que ojo, que no está enfrente como un anuncio de ¡Ey, perdón, no te moleste! Que te quiero vender mi software de no sé qué, sino que acompaña, que es, oye, ¿tienes un problema de espalda? Mira este vídeo gratuito de espalda, que por cierto, tengo una clínica. Ah, coño, si es que me has ayudado en mi problema de espalda, claro que te voy a contratar a ti. Es mucho más rentable, hace una marca más a largo plazo, y te digo una cosa, cuando luego salgas en anuncios dirás, coño, si es el tío de YouTube que me ha ayudado en mi dolor de espalda, voy a clicar en el anuncio.
Básicamente es generar contenido y generar una comunidad para después vender.
La estrategia de marketing online más rentable que existe a día de hoy.
Sí.
Nos, un tío experto en esto, en negocio digital, nos trajo gráficas de los negocios que duraban más de 5 años, que eran muy pocos, y todos ellos eran porque apostaban por el contenido orgánico. Y que lo que le preocupaba de España era que la mayoría de negocios online que estaban en España le daban miedo porque todos dependían demasiado de los anuncios.
Él era fuera de España.
El tío era un tío español, pero que venía de un negocio, bueno, en este caso era un negocio de infoproductos,
okay.
Que es Hotmart, Y el tío nos decía, es que ojalá vuestro producto de marca personal lo conozca el máximo número de personas y nos interesa a nosotros porque nos hemos dado cuenta que la gente que trabaja su marca personal aguanta más en el negocio. Y esto interprétalo como quieras. A lo mejor puede ser que aguante más un fracaso o que aguante más un negocio que da poco margen. Pero bueno, si tú te pones las pilas y haces las cosas bien y aprendes más, que va a ser inevitable en 5 años que aprendas algo más, te va a dar una marca que te va a acompañar el resto de tu vida.
Es que es increíble.
Y eso es lo más seguro.
Mira, yo en el podcast y en mi experiencia, al principio cuando empiezas un canal de YouTube, por ejemplo, no sabes bien ni qué tienes que decir, ni a quién se lo tienes que decir, ni cómo lo tienes que decir. Total. Entonces, yo siempre, cuando alguien me pregunta, le digo, empieza con una buena idea, evidentemente, con una línea editorial o como lo quieras llamar, pero también tienes que tener la cintura para poder cambiar a lo que necesites. Yo empecé haciendo vídeos normales, de blogs o experiencias, lo que fuera. Y empecé a hacer podcast y era realmente lo que a mí me gustaba. Y dije, voy a hacer double down en esto, que es lo que me gusta y lo que me está funcionando. Y entonces fue cuando reventó. Entonces yo creo que también tienes que dar un poco de tiempo para saber qué es lo que te gusta, qué es lo que funciona, y cuando lo encuentras, un poco la luz, ve hacia ello.
Sí, pero es que claro, el problema es que la gente piensa que lo va a encontrar quietos. Y quietos no se encuentra nada, es lo que dices tú. ¿Qué montón de vídeos grabaste tú hasta que viste que era el podcast? Pero es que hasta que no
entra, yo tardé 4 años en llegar a 100.000 y 4 meses en llegar a 200.000.
Wow. Eso lo dice todo, la gráfica.
Sí, sí. 4 años en que el canal llegara a tener una placa como esta y 4 meses en llegar a 200.000. Claro, entonces es como... Vosotros habéis vivido lo mismo, ¿no? Ahora estáis en 700.000.
Sí, sí.
Sí, sí. Es una locura.
Hay una oportunidad, Zuri. La gente tiene que aprovecharlo.
¿Todo el mundo puede hacerlo?
Yo creo que todo el mundo puede beneficiarse de su marca personal. Yo estoy convencido, pero te lo juro, convencido al 100% que el 100% de la gente que ve esto, si está un año subiendo vídeos a YouTube, un vídeo por semana, su vida le va a cambiar. Convencido. Y la gente pensará, no, pero ganaré dinero con esto, pero ¿podría ganarme la vida como te la ganas tú? Yo te digo, pues probablemente a lo mejor no. Pero estoy seguro que tu vida te va a cambiar. ¿Por qué? Porque en el camino de 52 vídeos, ¿tú sabes el crecimiento personal que tienes que hacer para plantarte 52 veces delante de la cámara? ¿Tú sabes la de gente que vas a conocer nueva en tu propio barrio que ha dicho, hostia, este tío qué valiente es, se atreve a hablar delante de la cámara, voy a juntarme con él? La autoestima que tú ganas, eso es lo que se nota después cuando vas a vender cualquier proyecto. O sea, tu vida te va a cambiar por completo. O sea, yo, mi pareja, mis mejores amigos, las mejores experiencias que he vivido en mi vida han sido por la marca personal y ninguno de esos tiene que ver con el dinero. Entonces, a lo que voy aquí es, piensa más allá del dinero. Piensa en lo que son los fundamentos de la vida, los fundamentos de la felicidad. Todos esos fundamentos se van a ver beneficiados con la marca personal. Vas a poder tener un modelo más libre. Vas a poder tener una mejor versión de ti mismo a nivel de desarrollo personal. Vas a poder hacer que más gente se beneficie de tu pasión. Ojo, que si no te gusta hablar de marketing y de empresa y de crecimiento personal, es que no tienes que hablar de lo que hablo yo. Es que a mí me apasiona hablar de esto. Es que yo empecé hablando de estudios y dejé los estudios, aunque mi nicho que más visitas me estaba dando, porque no era lo que me apasionaba. Y yo como quería que esto me acompañara el resto de mi vida, digo, o cambio o voy a acabar dejándolo. Y ya está. Y me da igual aunque tuviera menos visitas, me da igual. Entonces, si tú tienes una pasión por el yoga o por el dibujo,
una obsesión,
algo claro, que te come mucho la cabeza, por ejemplo tu pareja, imagínate que se pone a hablar de todo lo que sabe, es que
música, claro,
sería, ¿no?, increíble, tío.
Incluso ser más valorado en tu trabajo. Nosotros hemos visto gente que cuando empieza a crear la marca personal en su trabajo le valoran más.
Evidentemente.
El CEO de una empresa, si hace una marca personal, empieza a tener más importancia en la empresa.
Yo es que creo que el director de marketing de cualquier empresa también tiene que generarse un contenido que a lo mejor pueden ser vídeos de YouTube, pero a lo mejor puede ser un buen contenido en Twitter o en X o en LinkedIn, ¿no? Sí. Es decir, generar y explicarle al mundo en qué eres bueno. Generar un poco y explicarle al mundo cuáles son tus pasiones para que la gente pueda decir, ah, vale, pues contrato a este tío como director de marketing de otra empresa porque lo ha hecho de puta madre y porque sabe todo esto.
Sí, sí, sí.
Creo que es la oportunidad y creo que también es el momento de hacerlo. O sea, como tú dices, al 100% de la población.
Sí, sí. Y luego que... lo que comentaba Sergio, que no crear una marca personal no es ser influencer, que dentro de lo que acabamos de decir hay un montón de oportunidades de emprendedor, de intraemprendedor. Claro. Nosotros conocemos una de gente que está en la sombra cogiendo a esta persona que no tiene ni idea, que ya tiene marca personal, y ayudándole a montar su producto, montar un embudo, hacer monetizar. Entonces lo que tienes que hacer es empezar. Y luego al tiempo te vas a dar cuenta cuál es tu modelo. Hostia, pues es que no me siento tan cómodo hablando de esto, cambia de temática. Hostia, es que me ha surgido la oportunidad de trabajar con una persona aprovechando lo que sea de marketing. Hostia, pues te metes en el proyecto. Entonces la marca personal es una oportunidad, eso está claro, pero todo lo que se genera alrededor aún es más grande. Total.
Hablemos de disciplina también en el nivel físico. Vosotros también, ¿cómo tenéis una vorágine de trabajo de locos, pero tenéis tiempo para vosotros mismos?
Totalmente.
Sí, sí,
Para
sí. cuidaros. ¿Cuán de importante es eso en vuestra balanza?
O sea, al final yo creo que hemos hecho esto a medida de lo que queríamos en nuestra vida. Es decir, no queríamos ir hasta arriba de trabajo y estar gordos, o ahora que está de moda decir y tener panza. No, no queríamos eso. Queríamos, coño, poder hacer una carrera de bicicletas o salir un miércoles a las 11 en bici. Yo ahí es cuando me siento rico, de verdad. Yo se lo decía a Sergio. Yo, tío, me siento que tengo dinero de verdad cuando nos vamos un día a las 11, salimos en bici y luego vamos a comer, que el menú a donde vamos cuesta 17 euros. Digo, pero ahí es cuando siento que tengo pasta.
Claro,
Entonces,
claro.
ese era nuestro objetivo. Y si lo físico era importante, pues lo hemos fabricado todo alrededor para que lo podamos hacer. Sí.
Y tiene que ser una prioridad para ti. Ya, yo mira, un consejo que nos dio Miguel Navarro es: mira más tus estándares, más que tus, ¿cómo era? Tus aspiraciones. ¿Por qué? Porque tú tiendes a estar más cerca de tus estándares que de tus aspiraciones. Si tú aspiras a tener abdominales, es muy probable que te quedes con tu cuerpo derretido que de una persona que no va a entrenar. Pero sin embargo, si tu estándar es tener un porcentaje de grasa bajo, tu estándar es correr una vez por semana, si tu estándar es al menos un día sí, un día no ir a entrenar, es muy complicado que no te acerques a los abdominales. Entonces, sin darnos cuenta, nos hemos creado unos estándares de que vamos, estamos 5 días sin entrenar y nos sentimos absolutos, vamos,
Ostras,
amebas. O
sí,
sea, es
sí, sí.
como, pero tío, ¿qué estamos haciendo todo el rato trabajando? ¿Esto qué cojones es? Y luego al día siguiente correr, al día siguiente gimnasio, y al día siguiente tal, y ya estamos recuperados otra vez. Pero porque nuestro estándar se ha puesto en esa altura. Entonces, dime qué objetivo quieres o dime qué situación quieres en tu vida y empieza a fabricar estándares en tu vida que vayan acorde a eso. Y es normal que al principio te cueste porque es un nuevo hábito. Pero cuanto más intentes a hablarte de ti mismo como un estándar de esto es lo mínimo que espero de ti, vas a ver cómo es mucho más fácil tomar la decisión.
En cualquier aspecto de tu vida.
Claro, es
Sí.
como, ¿cuál es tu estándar único en el podcast? Pues es que mi estándar es, vamos, como no saque un podcast a la semana, como no saque un podcast al mes. Como no saque un podcast grabado en vídeo, que se publique en Reels, que se publique con una buena miniatura, con un buen título y como no sea una entrevista que dure una hora, ese es nuestro estándar. Coño, pero a lo mejor para una persona eso puede ser el sueño. Y ahí está la diferencia de por qué tu podcast funciona y el 90% de la gente no, porque tus estándares son más altos. Y a lo mejor tú vienes de la radio y dices, es que mi estándar es que la entrevista sea cojonuda y que las preguntas sean de este nivel y que la profundidad sea de este nivel y que toquemos temas emocionales y que toquemos el tema de
Y
la
cuando no me
historia.
rayo, que te cagas, ¿sabes? Y digo,
Eso
oye,
es.
me cago en la puta.
Y una persona a lo mejor solo busca el titular y dice, ah, tal, se acaba el contenido. No, no, porque tu
No, no,
estándar
no,
está
no,
más
no, no,
alto.
no,
Entonces,
no.
en el tema de la salud es como, yo duermo 5 horas, o duermo 6 horas y media y me lo noto el día siguiente.
Claro, te ha reventado.
Tienes que dormir 8.
Yo duermo,
Sí.
pues, y más.
Ahora es cuando dice, no,
Y
yo
más.
con
¿En
dos.
serio?
Dice,
Sí, sí, sí,
ahora es cuando
sí.
dice, no, con dos voy sobrado.
Yo, tío, yo estaba, yo madrugaba bastante antes, me
Más
despertaba a
de
las
8 horas,
seis.
brother.
Pues sí, yo muchas veces dormí 8 horas y media, 8 horas 40, vamos, muchísimas.
Y no se entera de nada, ¿eh? Pero no se entera de nada.
Sí, ocho
Yo
horas
seco.
40, pero profundo. ¿Por qué? Porque,
Pero rotura de cuello, o sea.
porque aquí lo bueno del podcast es que traes a los mejores en lo que hacen, ¿no? Entonces, por ejemplo, llevamos aquí a Hanna Fernández y yo le pregunto a Hanna, le digo, oye, pero es que hay veces que yo me despierto a las 7 y me revienta. Y dice, claro, es que estamos en un momento en el que tenemos una pandemia de privación del sueño.
Claro.
¿Por qué? Porque alargamos mucho la noche y acortamos mucho la mañana, porque queremos despertarnos antes para ser productivos y tal. Y me sentía muy identificado, digo, tío, tal cual. Entonces, quítate la presión, bueno, tengo la suerte en este caso, pero bueno, da igual, si pon que tienes que trabajar a las 7 de la mañana, pues tío, te echas a la cama a las 10 y dejas de ver la serie esa de Netflix, porque seguramente puedas rendir mucho mejor al día siguiente durmiendo bien. Entonces, nada, tío, cosas como dormir, como ir al gimnasio 2 veces por semana, todo el mundo lo puede hacer, andar 7.000, 10.000 pasos al día, eso es un paseo largo que te
Buenos
des.
hábitos.
Es que eso es meter un poquito de sentido común, ya está, no hay nada más.
Y dormir, comer, que te dé el sol
Eso es.
y chingar.
La
O sea, a ver, nada, somos
gente
vírgenes.
de audio a lo mejor no ha visto, pero Uri estaba metiendo el dedo en el agujero.
Sí, claro, o sea, a ver, algo que pasar de 0 a 700.000 suscriptores y que la gente os conozca, también el peso de la fama es un no parar
Nada, pero si
de.
tenemos 22 años y es que aún tenemos edad.
O
Claro,
sea,
Uri,
no,
macho.
tú te esperas al matrimonio.
Si yo voy directo al matrimonio.
O sea, la flor de Juan aún
Nada,
está,
nada, nada.
chicas, o bueno, chicos, o lo que
Nada,
queráis.
aquí vino el doctor Antonio Hernández, experto en
Claro,
testosterona, y nos
fantástico.
dijo, una forma de medir tu testosterona es el deseo sexual. Y dijimos, a ver, doc, estamos de puta madre.
Estamos increíble.
Porque claro, tenéis 22 años y estáis ahí en la flor de la vida para eso. Pero entonces, eso también, importante. Hablábamos antes de una mente en calma, un cuerpo en forma y una casa llena de amor. Amor
De hecho, la
también.
pregunta siempre está
Sí.
en qué es mejor, eso o comer. ¿Qué prefieres? Hostia, o sea, ese siempre es el dilema que tenemos
cuando hemos hecho alguna, alguna vez eso con alguna hamburguesa, ¿eh? Le he dicho, hostia, ¿qué prefieres ahora, un polvo o comerte esa hamburguesa?
Hombre, yo creo que a ver, depende del momento, ¿no? Si hablas con el alpinista este vuestro, que está el tío jodido ahí en el Annapurna...
O sea, ya le da igual el sexo, ¿eh? ¿Sabes?
Sí, de hecho, he hablado con mucha gente que han ido a Supervivientes. O sea, la televisión no te suena, pero un programa que se llama Supervivientes...
Sí,
no,
sí, claro.
Vale. Me decían que cuando estaban ahí, lo primero que se les iba era la libido. El deseo sexual, lo primero, chicos y chicas, ¿eh? Chicos, era como, hasta luego, porque tu cuerpo está en modo supervivencia. Y es más importante conseguir comida que procrear, ¿no? Es decir, y es Supervivientes, o sea, que no es no es real, ¿no? Es un programa de televisión.
Esto es curioso eso, no lo sabía.
Sí, sí, sí. Y gente incluso también del concurso, gente que conocidos que han ido, me decían que después del concurso dormían en el suelo por todo lo que habían vivido en el concurso. O sea, realmente...
El mundo de la tele es otra cosa completamente diferente.
Yo creo que también hay un momento, volviendo a lo que decíamos de la tele, que mucha gente de la tele quiere hacer lo que vosotros estáis haciendo y pagaría lo que fuese para poder tener eso. Y hablando también del tema de la marca personal, ¿no? O sea, se termina un proyecto de televisión y se termina lo que estaban haciendo, pero en cambio con la marca personal también es algo como mucho más duradero. Me puede pasar a mí. Yo tenía un programa de televisión o de radio que cuando se termina, ¿qué hago? No tengo nada más.
Claro.
Si trabajo algo que es mío, pues puede ser como más duradero y más sostenible para mí, ¿no?
Y más adaptado a lo que te gusta a ti.
Y es un nuevo modelo de negocio también.
Claro, claro, totalmente, tío.
¿Vosotros no iríais nunca a trabajar a la televisión, entonces? Si os dicen, no, tengo un plan para...
Madre mía, no. Pero si nos llaman ahora, oye, ¿queréis abrir en cuatro tal para hablar de esta polémica y tal? Nada, olvídate.
Es verdad, si una vez nos lo ofrecieron. Salimos una polémica en la tertulia, que si queríamos salir en cuatro, yo, sí, tira.
Nada.
Nada, tío. O sea, bueno, iríamos al hormiguero. ¿Sabes? Ahí sí que iríamos, porque sabemos que Pablo nos entiende perfectamente y sabemos que él piensa igual que nosotros y tal. Pero... Sí. Pero cualquier programa de estos que sea que el objetivo único es el entretenimiento vago, de distraídos como si fuera a pasar porno, básicamente el salseo, el último, la polémica, a ver si consigo sacarlo de contexto y tal, es que no, pero sin más, es porque no, sentimos que hay un montón de cosas
porque no
que podemos dedicarnos
ahí
tiempo.
Claro, ¿sí? Y no resonáis ahí, no... Y no...
Pero y luego ahí también ves la intención que hay detrás, y eso a mí es lo que más me raya.
Sí.
Joder, nosotros hacemos esto con la intención de ayudar. Si hacemos este podcast ahora mismo contigo con la intención de que la persona que nos vea es por ayudar. Si vamos a un sitio que sabemos que la intención es sacarme pues que vivo en no sé dónde o que gano no sé qué, intentando parecer que trabajamos poco, que es lo que hacen siempre, tío, no voy a ir. Es que no voy a ir porque estoy viendo todo.
Y es totalmente al contrario, porque trabajáis 24/7. O sea, este es un proyecto de full commitment y de estar ahí a tope.
Sí. De full life.
La ¿no? cabeza no descansa con esto, tío.
¿Estáis ahí a tope con esto?
Sí,
no,
sí.
Para, tío. Bueno, de hecho... yo a veces siento que no trabajo nada y luego siento que trabajo todo el día. Es muy raro explicarlo, tío.
Pero tú estás manejando también tu canal personal.
Claro, claro. Pero es como una especie como de engranaje conjunto de mil piezas que están funcionando constantemente.
¿Y cómo pones esas dos cosas dentro de la misma bolsa? Bueno, ¿qué peso tiene una de ellas? O sea, cuéntame.
Vale.
Que me raya.
Claro. Porque yo tengo también ahí un poco una dicotomía con cosas.
Sí, bueno, pues...
O sea, mira, te voy a hacer otro planteamiento. Tengo un plan, lo ha macro reventado.
Sí.
Sergio Bellería es un canal que también te está yendo de puta madre.
Sí.
300.000 suscriptores, ojalá.
No, 440.000,
por favor.
No me jodas, que te has cargado
440.000. Ojalá no estuviésemos nosotros, 440.000. Pero tengo un plan, está ahí.
No, claro.
¿Cómo lo...?
Bueno,
también desde un punto de vista del ego, de dedicación.
Aquí
de...
es diferente.
Quiero que te abras al 1000 por 1000, Sergio.
Sí, sí, no, 100%.
Voy a sacar el TikTok de esto, ¿vale?
Yo tengo dos proyectos ahora mismo que tengo un plan y Sergio Bellería, dos canales de YouTube que los dos son muy rentables y funcionan muy bien. La diferencia está en que tengo un plan y tengo un plan y tengo Sergio Bellería. No tengo un plan y tengo un podcast. No tengo dos proyectos. Tengo una marca personal y un proyecto. Eso sí que es compatible. Lo que no es compatible es tener dos podcasts. O un programa en el que hablo de motos y otro programa en el que hablo de yoga y otro que hablo de yoga en inglés. Ahí sí que te estás diversificando el foco. Sergio Bellería lleva cumpliendo la misma función que cumplía cuando iba a la universidad y dedicaba 8 horas al día a ir a la universidad y tenía que compaginarlo con otra cosa. Porque Sergio Bellería, el único objetivo que tiene es documentar lo que hace Sergio Bellería y cómo aprende y las conclusiones que va llegando en su vida. Y tengo un plan, no deja de ser un estímulo muy positivo para que cuente buenos aprendizajes en Sergio Bellería. De hecho, desde que ha crecido tengo un plan, mis estándares de Sergio Bellería han subido.
Claro.
Más gente me toma con más autoridad, más gente escucha mis vídeos, más gente toma en cuenta mi opinión. Entonces... Y aparte, es como el lugar donde puedo ser 100% yo con mis normas y tal. Si antes hablábamos de que lo que no me mola de tener un plan es que hay más gente en el proyecto y no puedo ir 100% a mi bola, coño, al menos tengo un sitio donde puedo desfogar.
Claro, claro,
y digo,
claro,
vale, pues subo aquí un vídeo al día si quiero. Claro. ¿Sabes? Es un poco ese sitio donde... Como cuando de esto que dices, cuando tienes la cabeza muy rayada, vete a correr media hora y luego vuelves a ver si sigue rayado, que es igual que dices, bueno, es que no puedo pensar en problemas. Pues esto es igual, es como tenía ganas de, por ejemplo, el año pasado, quería ganas de darle un poco de foco al canal, porque después de tengo un plan y el reventón que había tenido, solo había dedicado a tengo un plan y muy poco tiempo al canal y estaba bajando las visitas. Hice un parón y dije, ya, pues durante 3 semanas, foco al canal de YouTube. Porque parece que no sé hacer vídeos en YouTube ahora. Porque el último vídeo me había pillado 16.000. Yo estaba rayadísimo, ¿no?
Estabas ahí.
Estaba rayadísimo.
Juan ahí, tranquilo, no pasa nada. No, total, es que no me entendéis, tío.
Digo, yo sé que soy más que esto. Y yo voy a conseguir subir este canal. Total, que cogí y dije. Y empecé a subir vídeos muchísimo mejores, que fueron funcionando mejor, 40.000, 50.000, tal, tal, tal. Y me voy a Miami. Me voy a Miami y en 6 días grabo 8 vídeos. Bueno, pues esos 8 vídeos que grabé estaba con el foco 100% enfocado de energía a ser viral. Y en esos 8 vídeos en total saqué como 6 millones de reproducciones en 8 vídeos.
Joder.
El vídeo más visto de mi canal, el tercer vídeo más visto de mi canal y el cuarto vídeo más visto de mi canal fueron en los mismos 5 días. Porque estaba, después de todo el tirón del podcast, era coger todo ese conocimiento que estaba como aprendiendo de golpe en un máster intensivo y aplicarlo solo en el foco a mi canal. Entonces hice vídeos como el Vivo un día la vida de Yados, Así son las penthouse de los millonarios, Conocer a la mujer de 180 millones. Todos estos vídeos son todos de Miami.
Claro.
Y en esos 2 meses, porque fueron 2 meses que puse foco ahí. Entonces fue una forma como de ¡guau, qué bien, me siento! O sea, he conseguido expresarme al 100% en eso. Pero luego un balance y digo, vale, ¿qué es lo que me hace feliz realmente? Coño, me hace feliz que mi canal siga siendo como el diario que documenta mis aprendizajes. No quiero hacerme un canal de vídeos virales. Por ejemplo, un colega nuestro, Royki, te lo recomiendo que la gente Fantástico. Lo vea. Sí, Royki es un puto genio. Ese chaval se va.
Sí, sí.
Ahora mismo está en África viviendo sangre de no sé qué.
Sí.
Yo sé que esos son vídeos virales.
La mujer más bajita del mundo. El hombre de dos cabezas.
Ah, eso es un
poco. Yo sé que esos vídeos son virales. Pero, tío, es que Royki los tiene que hacer. O sea, no me llama mi instinto hacer eso, aunque sea lo viral, ¿sabes? Me llama a hacer podcast, me llama a hacer vídeos con 40.000 visitas en los que hablo de aprendizaje sobre ser feliz.
100%.
¿Sabes? Entonces es un poco también cómo hago que este sistema que me da dinero o me da frutos no solo me dé muchos frutos, sino que sea sostenible y que el árbol tenga vida en los próximos 10 años. No que sea un árbol que dé mucha fruta y cada año muera, ¿sabes?
¿Dónde estaremos? Y me pongo en el mismo saco, ¿eh? ¿Dónde estaremos dentro de 10 años?
Yo creo que
los que tenemos un podcast como los nuestros, los que estamos muy focalizados en crear marca personal, los que tenéis 20, tenemos 40 o incluso gente más, José Elías, que es decir, cualquier edad, ¿eh? ¿Dónde estaremos?
Yo creo que iba muy unido si lo que estás haciendo ahora es sostenible.
Okay.
Que es lo que estoy viendo muchas veces en redes, es, hostia, estás llevando un estilo de vida muy fuerte para crecer ahora, pero eso no es sostenible, cabrón. Eso el día que pares, porque la gente no te está consumiendo por lo que eres, sino por lo que tienes. Entonces eso es muy peligroso. Entonces, la gente que está haciendo algo, yo por ejemplo, hacer entrevistas, tío, ni que me estuvieras romando la hora, yo puedo aguantar eso muchísimo tiempo, eso encima me interesa. Entonces, eso lo veo sostenible a 10 años.
Es que la gente que se sienta aquí o que se sienta en mi podcast te cobra 1.000 pavos por una hora de su tiempo para hablarte de su historia.
Claro, tío.
Entonces, si vienen aquí gratis y dan una clase magistral, ¿no?, en un podcast, es como, joder, claro, yo, tío, pagaría por eso.
Eso lo veo sostenible, pero que estés intentando hacer ahora algo que no va unido a ti, que va muy diferente a lo que eres tú, eso no va a ser sostenible a 10 años. Porque te vas a cansar, el día que no tengas resultados vas a dejar de hacerlo. Entonces, yo sí que veo, y sobre todo, joder, porque en nuestro caso Jordi Wild ya lleva años, y es que el tío no cae, el tío sigue y sigue. Entonces, nos está dejando un poco de pistas de lo que va a pasar en 10 años. Obviamente, va a haber más competencia. Obviamente, no dejamos de ser productos. Y vamos a pasar de moda.
Claro.
Pero, si eres constante, es que al final lo que te tienes que centrar es en crear una comunidad. No centrarte en visitas. Y más como es YouTube ahora, que ya no depende de los suscriptores.
100%.
La comunidad es la que te va a apoyar. Cuando tienes una base de datos, nosotros tenemos una base de datos que no es muy grande, pero nos abre los correos a tope, nos contentan las stories. Me da igual que no tengamos visitas. Si tenemos que cambiar de plataforma, sabemos que se vienen porque les mola lo que hacemos.
El otro día estaba hablando con un amigo que me decía, hay una persona en común que tiene 60.000 seguidores en Instagram y hizo un evento en Barcelona con 1.500 personas que decían, hostia, es que ¿cómo lo va a hacer? Tal. Vendió las entradas en 10 minutos porque son 60.000 tíos que le siguen a muerte.
De verdad.
Y el tío vendió las 1.500 entradas en 10 minutos.
Sí.
Entonces, es lo que tú decías, no hace falta tener una audiencia masiva, una gran comunidad, hay muchísima gente que baila increíble y que son guapas y guapos en TikTok con 3 millones que están así.
Claro, claro. Claro, porque una cosa es saber crecer. En la marca personal hay dos focos a tener en cuenta. Está el foco de cómo consigo que más gente me escuche y cómo consigo monetizar la atención que estoy consiguiendo.
Que eso también es difícil saberlo. ¿Cómo ¿cómo lo visualizas?
Claro, el que cómo monetizar.
Claro, o sea, tú puedes pensar, ok, vale, tengo claro el contenido. Mi marca personal lo tengo muy claro, sé sobre la microbiota, lo voy a hacer, pero ¿cómo monetizo eso?
Claro.
Que es otra pata.
Entonces, aquí ya, cuando se abre esta pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, el ejemplo del doctor Antonio Hernández, que es un tío que entrevistamos, un tío que sabe de salud. Pero bueno, también se me ocurre gente que hemos traído que son psicólogos, ¿no? O autores de libros, lo que sea. Tú ya tienes un tema que eres experto y sabes de lo que hablar. Ahora tienes dos problemas a resolver. Uno, ¿cómo consigo captar más atención de la gente? Que es el principal foco, el que tiene que estar al principio la gente. Y en segundo lugar, ¿cómo monetizo el tráfico que me está viniendo de aquí? Cuando tú te centras en el primer problema, tu único foco no debe estar en no voy a dar todo el contenido que yo sé porque luego quiero monetizarlo, no voy a contar los secretos.
100%.
Al revés, el marketing ha cambiado y el marketing está en voy a irme con el que más me da. Entonces, si tu objetivo es ser rico, vamos a poner el ejemplo, pues va a ser más rico, el más amable y el que más da, el que más entrega, el que más consejos da de forma gratuita a la persona que más se calla para luego venderlo en un infoproducto, por ejemplo. Entonces, cuando tú pones el primer foco es, en primer lugar, aprende a cómo hacer contenido viral. Dos, mira alrededor. Seguro que ha habido una o 10 marcas personales que ya lo han hecho antes y que solo tienes que inspirarte en ellos para hacerlo a tu manera, pero con los mismos pasos que han dado ellos. Y después, cuando tú tengas esa atención y ya lo tengas validado esto y ya tengas tráfico, vender es lo más fácil, porque tú ya estás ayudando, vamos a poner, a 10.000 personas. Habla con ellos, pregúntales qué es lo que necesitan, observa cómo están vendiendo productos otra gente de tu mismo sector, y seguramente si tienen 2 años de experiencia y tú tienes un mes y esa gente está yendo a vender un tipo de producto, hostia, pues habrán llegado a una conclusión que yo a lo mejor me va a faltar por llegar cuando me cometa 5 errores.
Uh-huh.
Pues a lo mejor ten más en cuenta ese producto que otros productos como producto que va a funcionar. Porque seguramente es porque han pasado por ropa, han pasado por merchandising, han pasado por tal y se han dado cuenta de que el producto realmente estrella está siendo el, me invento, hacer chapas.
Sí, 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 sí.
O hacer libros, o vender mi clínica, lo que sea, ¿no? Entonces, lo que hay que dividir aquí en la marca personal son dos cosas. En primer lugar, ¿cómo consigo más atención de la gente? Y en segundo lugar, ¿cómo me lo monetizo? Y al final yo lo que me aprovecharía es, para evitar barreras físicas de la presencialidad, está bien que tengas una clínica, estás que tengas un negocio físico, pero crea productos digitales, crea cosas que la gente de Latinoamérica pueda comprar.
Total.
Y sobre todo crea cosas para cualquier tipo de... No he pensado tanto en quiero vender 1 millón de euros en un único producto, sino piensa en esa persona realmente, el problema que está resolviendo, porque a lo mejor no es cuestión de vender libros o camisetas. A lo mejor esa persona lo que quiere es un evento presencial. O a lo mejor no quiere un evento presencial de 20 euros de entrada, a lo mejor quiere un evento que sea un retiro de 10 personas a 1.000 euros.
Y tío, y la gente que más pasta va a hacer ahora mismo es la que mezcle sectores. Si el tío de la espiritualidad se fija en todos los embudos, técnicas de marketing, sistemas de ventas que está haciendo la gente que ya está vendiendo los cursos de marketing, los cursos de negocios, ese tío es el que se va a hacer pasta. Si tú intentas montar otro de embudos, de marketing y todo eso, eso ya está trillado y hay un montón de gente. Pero los que mezclen sectores, los que sean capaces de mezclar un sector con el otro, eso va a hacer pasta. Porque tío, ¿cuánta gente hay en espiritualidad? ¿Cuánta gente hay en microbiota? Es que no hay nadie. Esos son los sectores que sí que veo como océano azul. Porque es que le metes una buena publicidad, un buen engagement, un buen contenido, un buen embudo, algo sencillito y vas a hacer pasta, pero por castigo, seguro.
¿Cómo es la vida en Andorra?
Tranquila, con mucho deporte. Te saca lo que llevas dentro, porque es tan, tan pacífica y tan callada que como no estés feliz contigo por dentro, vas a reventar. Porque, no, porque tienes muchas conversaciones estás en silencio, en calma. Tienes que tener cuidado también con el networking, porque la gente lo ve como positivo, pero te puedes pegar todos los días quedando con emprendedores distintos y no acabas la lista nunca.
Es una locura, hay un montón de... están todo el día
en edición.
Sí, pero es que hay gente que se dedica de todo, ¿eh? Ya agencias, canales de YouTube, ya ni te puedes imaginar, agencias OnlyFans, que ahora está en moda también, pero de todo, tío, hay de todo ahí. Es una locura. Y sobre todo, es lo que dice Sergio, yo creo que la palabra es tranquilidad. Te tiene que gustar mucho la tranquilidad, te tiene que gustar mucho el salir con la bici, salir a hacer una caminata, porque si no te vas a morir. La gente que viene de ciudades así con mucho ajetreo, quedar mucho con las personas, el segundo día dicen, hostia, ¿pero qué hago aquí? Uh-huh. Que me ahorro mucha pasta, pero me va a morir.
Uh-huh. Pero para vosotros eso es algo que de momento os está sumando al proyecto, ¿no? ¿Entiendo?
Sí, claro. Encima nosotros a Andorra llevamos yendo creo que ya 3 o 4 años uh-huh. seguidos y vamos varias veces
trabajando,
de vacaciones también. Uh-huh. Sí, sí, sí. Así que genial.
¿Y la bici le estáis dando fuerte?
Sí.
Sí, tío.
¿Estáis preparando algo?
Una carrera.
¿Cuál?
La Purito, Andorra.
Joder.
Claro, es una carrera dura.
Durísima.
Durísima.
Porque si hay los puertos y está y Purito la corre, ¿no? Que claro. se fue un puro también el tío.
Sí, tío. Es una forma también de...
Es como un challenge, ¿no?
Es otra forma más de expresar el deporte, pero cuando tú te montas la bici en Andorra, entiendes por qué mola tanto la bici en Andorra. Porque es que son todo como postales.
Sí, tú subes
un puerto de Andorra...
Ordino.
Tú subes el puerto de Andorra de Ordino, por ejemplo, y lo que te das cuenta es... Pero si aquí han grabado el anuncio de Skoda con el coche. Eso es lo que te das cuenta. Es que parece esto de película. Y luego subes arriba y ves las vistas y tal, y luego bajas, te echas un café en un sitio súper súper bonito, rodeado de vacas. ¿Qué locura es esta, sabes?
¿Y correr también?
Sí, correr también. Eso a mí me gusta un poco menos. Es algo cuando sale Sergio, un poco por influencia.
¿Pero una maratón, por ejemplo?
La haré seguro.
¿Pero la tienes planteada?
No me he puesto fechas. A ver, sinceramente, si la hago alguna vez y ya. O sea, no quiero...
Yo también pensaba eso, ¿eh? Pero después haces una y dices, hostia...
A lo mejor hago más, yo qué sé. Pero a lo que voy es que no quiero llevar mi cuerpo a un límite. Porque yo sé que como me pongo ahora a preparar dos maratones o tres maratones al año y una carrera de bicis y no sé qué...
Burnout total, ¿no?
Es que voy a acabar odiando... No quiero coger ni las zapatillas de correr, ¿sabes?
Ya.
Yo quiero... O sea, ya, a lo mejor ayer, justo antes de ayer, fui a correr. Pero si a lo mejor no me he pegado sin correr 10 días.
Ya.
O 8. Y me da igual, ¿sabes? Lo que no quiero es tener ese como un trabajo más.
Uh-huh.
Por ejemplo, nos ponía un ejemplo recientemente que era, tío, yo empecé a hacer deporte de retos así, rollo de correr, maratones, no sé cuántas, tal, por ir con amigos. Y acabé de tanto nivel, de tanta bucle, de ego, de decir, quiero hacer el Ironman ahora y tal, y más rápido y tal, que aumenté tanto el nivel que no tenía amigos para poder entrenar a mi nivel. Entonces, lo que empecé haciendo por amigos, tuve que hacerlo solo y hacer horas y horas de bici, de correr y de natación solo, porque se había metido en un bucle tan grande... De timings, de no sé qué, no sé cuántas, que ningún amigo va a querer ir contigo a nadar 4.000 metros. Ningún amigo va a querer ir a correr 30 kilómetros a 5 kilómetros.
Que ya no es social, es una cosa ya de reto y de...
Y al final, tío, lo piensas y dices, joder, si los mejores momentos en tu vida, los que te acuerdas, son con personas, como te pongas a hacer un deporte tan, tan heavy, como no sea tu pasión y tu eje central de tu vida, ¿hasta qué punto estás haciendo por un demostrar a los demás o lo estás haciendo porque realmente te está apasionando el deporte?
Me gustaría cerrar esta charla con lo que hemos hablado. Yo creo que ha sido un eje central del podcast, la marca personal, cómo crear tu podcast. Para mí también, y quiero lanzarlo, ¿no? El hecho de hacer mi podcast ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida y he hecho muchos otros programas. Creo que lo que estoy aprendiendo, lo que estoy disfrutando, una charla con vosotros hoy aquí también, me hacía mucha ilusión venir aquí, que me invitaseis y poder ver cómo lo hacéis. Luego hay que hacerlo al revés.
Otro día, por favor,
me encantaría. Y creo que un poco para toda la gente que nos esté viendo también, si tienen una pregunta o si tienen una ese fuego interno de decir me gustaría empezarlo, para terminar esta charla, ¿cuál sería el último consejo de decir hazlo? Sé que empieza ahora...
Es que yo creo que lo has dicho tú mismo, es el hazlo. Cuando mucha gente nos pregunta, pero sin tener apoyo y no sé qué, joder, es que nuestros padres tampoco eran youtubers. Y nosotros tenemos una frase en IMP que es, no te arrepientes de no haberlo hecho con 80 años. En el Instituto Marca Personal es lo único que decimos. Y es que te vamos a enseñar dentro del Instituto Marca Personal de títulos, de miniaturas, de vender, de hacer mucho... Que sí, te vamos a enseñar de eso. Pero si lo ideal es que cuando entres te pongas a hacer cosas y hacer, totalmente, y hacer, y hacer. Y tú lo has visto, joder. Haces más podcast, te haces mejor, te llegan mejores oportunidades, ya sabes cómo hacer una miniatura buena, ya sabes cuál es un embudo que convierte, un embudo que no convierte. Es todo, ¿entiendes?
Me obsesiono en mejorar pequeños detalles, todo eso.
Eso es. No hay que pensar tanto y hay que ponerse a hacer. Eso yo lo que diría.
Es demasiado fácil la marca personal caer en parálisis por análisis. Y hay dos tipos de preguntas. Las preguntas que tienes antes de empezar y las preguntas que tienes después. Y las buenas preguntas son las que vienen después.
Total.
Cuanto antes rompas esa barrera y empieces, antes te quitas las malas preguntas y invitas a las buenas. ¿Malas preguntas qué es? Tengo a lo mejor en el instituto 3 veces por semana. Sergio, tengo 2 cuentas. Tengo una cuenta ya con 3.000 seguidores y no sé si empezar a hacer contenido en esta cuenta o hacerme una nueva.
Y le digo,
¿tú sabes lo que importa esa decisión dentro de 5 años cuando vivas de tu marca personal? Si yo la cuenta que tenía antes subía fotos intentando ser modelo para la gente de mi barrio, para ligar más. Y la misma cuenta que tengo de esa joguería. Si es que le da igual. Pero, pues como esto hay muchísimas preguntas que son malas preguntas. Entonces lo que le digo yo es, mira chicos, de aquí, de esta formación, seguro que los que más resultados tienen no son los que más saben de algoritmos, sino que son los que más constantes son. Si tú subes durante un año 50 vídeos, es más probable que tengas éxito a una persona que lo único que ha hecho ha sido estudiar y memorizarse los módulos de algoritmos y no sé qué, y
El
aprender
hook.
tal y el hook. O sea, sí, vas a memorizar mucho, pero de repente vas a verte grabando el vídeo y dices, hostia, ¿cómo hago esto? O sea, no me siento suelto, me siento como un robot, tal. Porque la única forma de liberarte de ese miedo es haciendo muchas cosas, haciéndolo de forma repetida. Entonces, no sé, tío, yo invito a la gente que lo pruebe. Si realmente siente un fuego dentro de sí mismo, pues que piense en ese yo del largo plazo y que piense ante esa decisión qué es lo que pensaría si no lo haces. ¿Cuál es el coste de no tomar esa decisión? Que piensen en eso, que les ayudará a tomar la decisión.
Estoy muy a gusto aquí, tío. Tengo un plan. O sea, tenéis aquí una bombilla que la puedo coger o se va a caer.
A lo mejor
se
cae.
Se caerá.
No se caerá. Es una bombilla mágica de Tengo un plan. No sé si
flotante.
Una bombilla flotante, todos los cuadros. Nada, que ha sido un placer estar aquí en vuestra casa.
Igualmente.
Tenéis un podcast que me encanta. Todo el mundo, evidentemente, seguida Tengo un plan. Suscribiros y toda la historia. Sergio, Juan, gracias.
Gracias a ti, tío. Esa es la primera, creo, entrevista que nos han hecho. De puta madre hecha.
¡Qué guay!
¡Vamos! ¡Gracias!